la Zona Cero.
Con Jesús Callejo, muy buenas.
Hola Bruno, buenas noches.
Juan Ignacio Cuesta, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Y Martín Espósito, muy buenas también.
Hola, ¿qué tal?
Mucha tecnología hoy, por lo menos en este primer tramo, porque vamos a hablar de los 10 inventos que cambiaron el mundo o que lo están cambiando. Martín, que es nuestro hombre, nuestro enviado especial en el mundo de la tecnología, que se ha incorporado a uno de los que ya lo están cambiando, ¿verdad? Podemos decir marcas, los iPods.
Sí, en este caso pues incorpora además telefonía móvil. Uh-huh. No, pero sí, el iPod Touch también vale. Bueno, ya puestos a decir marcas. Pero sí, la verdad es que la tecnología... Yo he hecho en falta algún que otro ingenio tecnológico, uh-huh, pero está bastante completa la lista que trae Jesús esta noche. Y sí, en este caso pues el iPhone facilita, por ejemplo, el tener acceso, en este caso gracias a la red 3G, internet, a todos tus contactos, a la agenda, uh-huh, allá donde estás tú, está tu correo electrónico, está tu agenda e incluso llamadas gratuitas, porque al final...
¿Existe eso?
Mediante tecnología VoIP, pagas en la conexión a internet, ajá, pero puedes realizar llamadas gratuitas. Uh-huh. De la misma manera que, para que la gente se haga una idea, que alguien mantiene un chat, yo puedo mantener un chat contigo en internet, Bruno, pero ya puestos, incluimos la imagen, no, incluimos el sonido, el vídeo, y ya está, no contigo.
Aunque no uso eso. Vamos a hablar de esos 10 inventos, seguramente entre los que ha mencionado ya Martín. Habrá algunos que estarán en esta lista, otros que no estarán, otros que serán relacionados. Y bueno, y esta lista, que se supone que se ha efectuado en función de unos criterios, bueno, descubriremos si cubre todas nuestras expectativas o no las cubre, o consideramos que alguno de esos inventos pues podrían estar más arriba o más abajo, situado en esta especie de ranking, aunque no es un ranking exactamente, ¿verdad? Es una reunión de los 10 principales inventos.
Sí, exactamente. Yo creo que habría que utilizar una expresión más correcta, que sería las 10 tecnologías que están cambiando el mundo actual. Porque no estamos hablando de los 10 inventos que han revolucionado el mundo, donde habría que hablar de la rueda y ya saber de cuántas más cosas. No tiene nada que ver con eso, sino tecnologías puras y duras, un poco en la línea que estaba comentando Martín. Y esta lista, evidentemente subjetiva, como tantas listas o tantos top 10, pero es una lista que ha confeccionado 20 científicos británicos que, bueno, pues que lo han hecho con motivo de la Semana Nacional de la Ciencia y la Ingeniería. Entonces se ve que les pasaron una encuesta diciendo, bueno, para vosotros, ¿cuáles serían estos 20 inventos tecnológicos que actualmente están cambiando el mundo? Al día de hoy, evidentemente, dentro de 20 años posiblemente serán otros muy diferentes. Pero en lo que no tenían ningún tipo de duda era en seleccionar estos 10, que yo creo que vamos a estar prácticamente todos de acuerdo.
Y que por lo menos son relevantes, ¿no?
Que son relevantes y los oyentes seguro que están un poco en esa misma línea. El primero, la tecnología GPS. Yo creo que cada vez empieza a ser más habitual llevar en nuestro coche un GPS. En fin, ese sistema de posicionamiento global es lo que ha hecho que muchas personas en un principio fueran reacias, lo mismo pasaba con los móviles, y sin uh-huh, embargo ahora ya se empiezan a convertir en imprescindibles. Sí. Bueno, pues eso.
Bueno, a veces por desgracia, porque cuando un taxista se empeña en que el GPS tiene que llevarte al lugar indicado, cuando a veces, bueno, pues las máquinas no piensan lo correcto. En
este sentido, sí, ¿no? Porque tienen que estar actualizados y después no cuentan con ese...
Y es que algunos son muy malos. O sea, y te empiezan a dar vueltas
con
las
taxistas o los GPS.
Sí. No, los GPS. Taxistas no.
Hay de todo. Pero los GPS, el problema, yo tengo un GPS, primero es que si no lo tienes actualizado, mala historia, ¿no? Sobre todo si te metes por ciudades. Y luego que hay factores que no controlas, pues, algún tipo de obra, alguna manifestación, algún atasco, uh-huh, en fin, todo ese tipo de cosas te pueden volver loco y aparte tienes que tener una capacidad de reacción muy rápida, porque cuando te dices si estás en una rotonda, la tercera a la derecha y tal, como empiezas a contar rotondas o las salidas de la rotonda, pues eso es peligroso, sobre todo cuando hay mucho tráfico, ¿no? Pero bueno, esos son los clásicos inconvenientes que tiene el GPS, que casi siempre se asocia al tráfico, a llevarlo en un automóvil, pero no solo tiene esa funcionalidad, porque el GPS sirve para todo tipo de localizaciones, desde el control de personas con demencia, decir, que se les puede seguir para que no haya ningún tipo de problemas, ¿no?, de que se despisten, a la migración de tortugas. Y entonces, pues, saber un poco esas tortugas.
O al estudio, ¿recuerdas, Jesús, que lo comentábamos la semana pasada? O al estudio de las orientaciones de las construcciones de la Edad de Piedra, gracias al GPS se pudo averiguar que tenía una serie de características que demostraba un conocimiento astronómico en la civilización que las erigió.
Por ejemplo, por eso digo que tiene muchísimas aplicaciones y más que va a tener en el futuro. Con lo cual, yo creo que estamos de acuerdo que la tecnología GPS sí que está marcando.
Particularmente puedo decir que en las últimas semanas nos ha permitido encontrar una sima que no la encontrábamos de ninguna manera. Gracias al GPS hemos podido encontrar la enigmática sima esta, que es que no aparecía.
¿Dónde?
En la zona de Villanueva del Corón. Sí. No recuerdo, creo que es la SC-53.
Bueno, sí, ya está lo que
y eso sobre tierra, sobre mar es fundamental para la navegación, por ejemplo, es fundamental. Incluso hoy lo mencionaremos también en el termómetro de la Tierra, como hay expertos, en concreto mencionaremos a un equipo científico del Centro de Investigaciones de la Energía Solar, que precisamente utilizan también la tecnología GPS, e incluso creo que era este centro, pues para seguir los glaciares, por ejemplo. Mencionaremos Groenlandia. Así que, sí, sí, desde luego es una tecnología fundamental.
Y es uno de tantos inventos que empieza precisamente como tecnología militar en los años 60 y al final pues tiene unas aplicaciones muy buenas en el campo civil. O sea que, y eso ha pasado también incluso con algunos medicamentos, donde medicamentos y otro tipo de cosas, ¿no?, que se empiezan a experimentar en el mundo militar y luego pues acaban pues teniendo esa repercusión social dentro del mundo civil y viceversa. Hay veces también que hay grandes inventos, ¿no?, que tienen esa gran resonancia en el mundo cotidiano y luego los militares o la propia pues para hacer también de las suyas. El caso de la tecnología GPS ahí surge. Segundo, dentro de este ranking, el Walkman de Sony. Ahora ya los Walkman pues parece prehistoria, ese viejo reproductor ya es una reliquia de los 80, pero sí ha tenido sucesores, sí ha tenido dignos herederos, y uno de ellos es el que comentaba Martín, que son los iPod, los iPod y sus compañeros, a pesar de que entre medias pues estaban los Discman y otro tipo de aparatejos. En definitiva, poder llevar música que puedas escuchar tú solo sin molestar a nadie, gracias a tus auriculares, y esa disponibilidad que te da, que en lugar de llevar ese cacharro tan gigantesco pegado a la oreja, pues ahora cada vez son más pequeños este tipo de instrumentales, de tecnología, y puedes además almacenar muchísimas más canciones.
Claro, sí, más pequeño, más capacidad, y ya no solo música, sino además ahora vídeos e incluso series enteras.
Tenéis toda la razón, pero es absolutamente imprescindible disponer de un viejo Walkman para poder pasarse cosas que ya tenías en cinta absolutamente insólitas, claro, a un MP3.
Eso sí.
Es el caso mío, por ejemplo, que yo lo tengo que utilizar con cierta frecuencia, porque, por ejemplo, viejas psicofonías, como por ejemplo la famosa No Están en Pal, las tengo en cinta. Bueno, ya las tengo en el ordenador.
Hay que pasarlas ya, Juan Ignacio.
No, que ya están pasadas, pero quiero decir que el original estaba en una cinta.
Ya. Incluso también hay tocadiscos que sirven, permiten recuperar pues esos vinilos, esos LPs, también a formato digital, que a través de USB se conectan al ordenador.
Eso no es difícil de hacer, Martín.
Es decir, pero quiero decir que hoy en día puedes convertir tanto lo digital en analógico como lo analógico en digital muy fácilmente.
Indudablemente.
Es verdad.
Más de sus inventos.
El tercero, pues el código de barras. Yo creo que eso sí que nos está invadiendo por activa y por pasiva, y al final, cuidado, no tengamos un código de barras en la frente, en la muñeca, porque cada vez se impone más. Bueno, estas barras verticales, ¿no?, que también ya son, iba a decir centenarias, pero casi, ya tienen 60 años, ¿no?, de antigüedad, que se inventó en 1949, se basaron en el código Morse, y tras el encargo de una cadena local de supermercados, pues se fueron implantando en distintos productos. Así que así todo surge de esta manera, y el código de barras, lejos de desaparecer, ahí están, en los libros, en cualquier producto farmacéutico, incluso productos alimenticios. Yogures, prendas de vestir. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Y tú lo conoces muy bien, Bruno, la parte conspiracionista. Ya sabes cuántas veces ha dicho lo del 666 que está en todos los códigos de barra.
Exacto, en esos las primeras dos barras, en las últimas dos barras y en las dos del medio. No, pero se sabe perfectamente que eso ya
está,
forma
claro,
parte de la leyenda, ¿no? Pero ahí está, ¿no?
Sí, pero durante muchos tiempos se fue diciendo.
Sí, cierto.
Y que era un poco ese sistema globalizador, era un poco el anticristo.
Y en cierto modo, en ese sentido, es cierto, ¿no? Fue, gracias al código de barras de los productos se controla absolutamente todo mucho más de lo que nos podemos imaginar.
Sí, es cierto,
¿no?
Es cierto. En ese sentido hay un cierto control, hay un gran hermano ahí en forma de barras, pero que, bueno, que nos está diciendo todo, incluso ya no solo el precio, sino la calidad. Hay veces, y eso es lo que se quiere llegar también, las sustancias o los productos que tienen determinados alimentos. Es decir, que en un código de barras puedas tener una información casi total, ¿no? Uh-huh. Una especie como de código genético, pero en este caso de pequeñas cosas de consumo, ¿no? De consumo diario. Bueno, cuarto lugar, comidas preparadas. Para bien y para mal, estamos abocados a estas comidas preparadas. Evidentemente estamos hablando del primer mundo y del segundo mundo. Tercer mundo en este caso.
Sí, no, pero en todas las anteriores también.
Sí, exacto. También, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, las comidas preparadas, para que como es más evidente, ¿no? Porque sí que ha dado un cambio, ¿no? Un poco radical a ciertos hábitos, sobre todo los funcionarios, ejecutivos, gente que no tiene tiempo para pasar por casa y muchas veces tampoco para ir a un restaurante al uso y disponer de esa hora y media, dos horas para comer o cenar tranquilamente con sus amigos. Entonces, bueno, hay comidas preparadas que están congeladas, que tú te puedes llevar a casa o directamente, pues que te las precalienten y vayas a un parque público a comerlas o mal comerlas, ¿no? Ventajas, ganas tiempo. Desventajas, pues que, bueno, puedes ganar una úlcera o por lo menos tener problemas digestivos, porque son comidas pues que ya se sabe un poco en qué condiciones están hechas, en general, no todas, porque desde que hay comidas preparadas de una calidad muy buena, que empiezan los años 70 en los platos precocinados y listos para servir de forma experimental, y luego pues bueno, ha evolucionado hasta el momento presente, ¿no? Dicen, como parte negativa, que a las comidas preparadas se las achaca pues de ciertas epidemias de obesidad, por eso mismo, ¿no? Por los componentes o los ingredientes que puede tener. Vale. Como todo, no hay nada perfecto. Nos vamos a la quinta, si os parece.
Por supuesto.
A la PlayStation.
Hombre.
Hombre, hombre. ¿Qué niño no conoce la PlayStation? ¿Y qué adulto? Bueno, el hecho es que estamos hablando de revoluciones totales, en este caso son revoluciones en los juegos,
ocio.
En el ocio, y la PlayStation, que desde su lanzamiento en el año 1994, pues no ha parado de perfeccionarse. Luego se completa con su hermana pequeña, que la PlayStation 2, y bueno, la 2 ya sabéis que incluso también tuvo su parte conspiracionista diciendo que Saddam Hussein en su momento encargó muchísimas PlayStation 2, pues bueno, pues para controlar luego sus pequeños misiles estos que nunca aparecieron, ¿no? O sea que se llegó hasta ese extremo, llegar a estos juegos aparentemente inocentes, también tener aplicaciones bélicas. Y la última generación, que yo sepa, Martín, es la PlayStation 3.
La 3.
No sé si está ya haciendo la 4 y a ver qué pasa. Pero
no sé, como saquen la 4, no sé el dineral que va a costar, porque ya la 3 cuesta.
Creo que ahora mismo está mucho
una
más
barbaridad.
Extendida las famosas Nintendo DS, ¿no?
Pero bueno, tenemos las competencias, ¿no?
La PlayStation 3 no te la puedes llevar debajo del brazo, es el inconveniente.
Bueno, no, no,
claro, yo recuerdo las Game Boy aquellas que, pues en mi caso, fue la revolución, claro. Aquello ya llevaba sus videojuegos, sus cartuchos, intercambiado, que podías intercambiar los videojuegos con los amiguetes. Pero bueno, en alusión a lo que decía antes también Bruno, y en referencia a lo que decía al principio, echar en falta algo, pues si os fijáis, hablamos todo de inventos de consumo, ¿no? Al final,
sí,
en cierta
cierto,
manera,
cierto. Yo no
tenemos
sé.
Comunicación,
yo tengo,
GPS, ocio.
Que vamos hablando y voy reflexiono. Yo no sé si alguno de estos inventos de verdad están cambiando el mundo.
Sobre todo porque
quizá habría que definir lo que es cambiar el mundo, ¿no?
Yo no creo que estén cambiando el mundo, sino nuestra percepción del mundo. Es distinto.
Además, exacto. Y nuestra forma de interaccionar con
comunicación.
El mundo, ¿no? Porque los otros que quedan, que los podemos dar rápidamente,
rápido, sí.
Algunos de ellos, bueno, pues siguen esa misma línea. Tiene que ver con la interacción, con la comunicación que mantenemos con el mundo.
Claro.
O cómo la mantenemos.
Efectivamente, porque el 6 es las redes sociales.
Exacto.
Es decir, que eso un poco englobaría gran parte de lo que estamos diciendo hasta el momento. Es decir, todos los días millones de usuarios están conectando a Facebook, por ejemplo, que es la red social más conocida, ¿no? Donde se cuelgan fotos, datos, documentación, en fin, cotilleos en general, que también son ganas de colocar ahí cotilleos personales, como algunos hacen en Facebook, porque se entere todo el mundo, ¿no? Bueno, pues Facebook, Twenty, el Twitter, el MySpace, en fin, son los que están cambiando, es verdad, nuestra interacción social con nuestros semejantes. En séptimo lugar, los SMS. En todas las modalidades que nos podemos imaginar, eso está cambiando, incluso la forma de comunicarnos. Se está creando un lenguaje que está haciendo más analfabetos a las nuevas generaciones. Uh-huh. Incluso hay libros que están escritos ya solo en SMS, uh-huh, para ser leídos, que ya me parece que es el colmo de la estupidez, ¿no? Porque dices, bueno, vale, que está bien para comunicarse mensajes rápidos, pero leer todo un libro en SMS, como ocurrió hace unos pocos años, que fue un libro francés, uh-huh, relativo a los daños que podía hacer el tabaquismo, pues bueno, me parece muy bien, pero creo que hay otros medios mucho más factibles para divulgarlo. En octavo lugar, el dinero electrónico. Ese sí que ya está implantado totalmente, para bien y para mal, las tarjetas de crédito, así como la banca electrónica, pues ahí está, ¿no? Yo prácticamente, yo creo que el que no tiene ya una tarjeta de crédito sí que es un poco analfabeto, por lo menos en este terreno tecnológico y en el mundo bancario, y la cantidad de colas y de problemas que te puedes ahorrar sabiendo operar a través de la banca telefónica, o eso, o no llevar dinero contante y sonante, para evitar en parte atracos. Digo en parte porque a la hora de la verdad, cuando te atracan, se llevan todo lo que tengas por delante, ¿no? Uh-huh. En noveno lugar, los microondas, estas radiaciones electromagnéticas con una longitud de onda entre un metro y un milímetro, también aplicación militar en un principio, y ahora pues una aplicación pues totalmente doméstica. Y en décimo lugar, terminamos, las zapatillas de deporte, que dices, vaya, ¿qué tiene que ver esto para revolucionar? Bueno, yo creo que a lo mejor es el que les quedaba por colocar para terminar este top ten, uh-huh, en estos 20 científicos británicos, pero sí es cierto que desde 1892, cuando se utiliza por primera vez un proceso de fabricación que permitía unir la goma y a la tela, ha variado muchísimo, se ha innovado muchísimas cosas, y lo que en principio era una prenda genuinamente deportiva, ahora se ha convertido en un artículo de moda, carísimo en algunos casos, e imprescindible pues en algunas reuniones sociales.
Uh-huh. Y yo echaba en falta, por ejemplo, algo relacionado con medicina, tecnología biomédica, por ejemplo, que
sí, pero está claro,
es
que no había médicos común en estos científicos, uh-huh, está claro. Yo sí, creo que sí, la tendencia se les notaba muy bien pues por las tecnologías, la, uh-huh, y sobre todo las nuevas tecnologías que están cambiando, como decía, un poco nuestra percepción del mundo y nuestra percepción de las relaciones sociales que hay ahora mismo. Eso no quiere decir que seamos más sociales, uh-huh, quiere decir que hay menos psicópatas en la calle porque cada vez están más en internet, y eso hace que por lo menos se eviten unos cuantos delincuentes, que eso es una de las teorías sociológicas a valorar. Por lo menos hay muchas personas que se dedican a estar en internet no solo para cotillear, sino también para insultar. Bueno, mientras sean incruentos, pues no va mal, ¿no? Y eso sí que se ha notado últimamente, que por lo menos no están tanto en la calle, sino más dentro de su casa.
El problema es confundir quizá luego esa ficción con una realidad, ¿verdad?
Es que, pero ese es un problema mental, es decir, la gente que tiene esa confusión, uh-huh, no se lo va a provocar internet, se, uh-huh, lo va a incrementar, uh-huh, pero el que tenga esos problemas de que no sabe distinguir la ficción de la realidad, mal vamos, ¿no? Y sería bueno que acudiera un psicólogo cuanto antes.
No sé si al psicólogo no, pero algún sitio o alguna explicación tiene que tener lo que está ocurriendo en las comunidades del río Coco. Nos situamos en Nicaragua. La noticia ha saltado hace unos días a raíz de la publicación efectuada, dando a conocer la noticia por el periódico nicaragüense Nica Times, en donde explica el caso de una joven de 15 años que sufrió una suerte de ataque de locura. No pudo ser sostenida ni por 6 ni por 7 hombres durante un ritual, aparente ritual, mezclado con las creencias de la zona, con las una zona con culturas ancestrales, una zona con creencias ya desde hace muchísimos años, que no forman parte de las creencias mayoritarias del país. Pero lo cierto es que este mal, esta especie de posesiones y de endemoniamientos, ya afectan a 43 personas en 3 aldeas. Se ha creado una comisión, eso sí, una comisión formada por curanderos que han acudido a esas comunidades del río Coco para intentar frenar la epidemia de esta suerte de posesiones. Es la cuarta de estas características que se produce en la zona en los últimos años. La anterior tuvo lugar en el año 2005, cuando varios pueblos enteros incluso fueron destruidos por el efecto de estos presuntos endemoniados. 2 años antes, en el 2003, esta epidemia y estos ataques llevaron a los enfermos, a los presuntos poseídos, porque esto es lo que se cree en estas zonas, en estas comunidades del río coco que son estas personas. En esa ocasión, los enfermos blandían machetes con los que decían estar defendiéndose de los espíritus malignos. Hipótesis las hay de muchos tipos, evidentemente las tradicionales, las que manifiestan y defienden los habitantes de estas comunidades, y otros expertos no descartan otro tipo de hechos. Que se trate de una histeria colectiva, de un fenómeno de histeria colectiva, o que incluso se tratara de algo parecido a un síndrome tóxico provocado por envenenamiento con algunas sustancias, como podría ser mercurio, o algún tipo de patología infecciosa que se contagiara y que tuviera una manifestación exterior que se pudiera asemejar a lo que entendemos por casos de posesiones. Lo cierto es que, según los expertos que lo han analizado, entre ellos y la opinión que han efectuado y que han dado a conocer algunos de ellos, como es en la Universidad de Texas por parte del antropólogo Phil Dennis, es que se trataría de un síndrome, eso sí, siempre ligado a la cultura, ya que se han producido en tiempos pasados síndromes de estas características, y no niegan los expertos que pudiera tratarse de algo muy parecido, por ejemplo, a casos de epidemias de endemoniados que se produjeron en muchas zonas, incluso de España, en el siglo XVI, siglo XVII, cuando un lugar muy determinado, en un pueblo, en una localidad, se producían muchos casos de estas características y parecía producirse ese efecto contagio. Lo cierto es que estos casos que están ocurriendo en las comunidades del río Coco en Nicaragua, por lo menos, nos dan que pensar, nos llevan a un tiempo anterior, pero lo cierto es que esto está ocurriendo a día de hoy.
Fíjate que es curioso, Bruno, que sea una investigación reciente ha determinado que el comportamiento, digamos, enloquecido de gentes como Nerón o Calígula o algunos emperadores romanos de los primeros siglos de la historia, quiero decir, de la historia a partir del Imperio Romano, se debía a intoxicaciones precisamente por utilizar cubertería que contenía cobre.
Uh-huh, exacto. ¿Mm? Es parecido a una de las teorías que se ha expuesto en este caso.
La cromosica ha intoxicado a muchísima gente. Uh-huh. Beethoven, se sabe, por ejemplo, cuando se analizó hace muy poco los pelos de Beethoven, pues se sabe que parte de la sordera que él tuvo, o por lo menos incrementó, incluso su muerte, que se fue un poco más prematura de lo que debería haber sido, ¿no?, por unas cuestiones biológicas, fue por una intoxicación de plomo en función de, bueno, pues de los tratamientos que él tenía y de los utensilios que él manejaba, que muchos de ellos estaban compuestos de plomo, y al final, pues a base de beber bebidas en este tipo de vasos o utilizar cubiertos de plomo, pues te ibas intoxicando paulatinamente, no tanto como para matarte, pero sí para que te generara ciertos problemas. De hecho, cuando comentabas que en España parece que hubo, bueno, ciertas epidemias o contagios de personas que decían que eran endemoniadas, yo creo que era un poco parecido a esto que estás comentando. Exacto, yo no me creo que sean endemoniados.
Sí, pero la tenemos con la palabra.
Sí, tiene su cosilla. Pero sí que puede afectar a un tipo de enfermedad, posiblemente mal diagnosticada, y que en la Edad Media y en algunas localidades, no solo de España, incluso parece ser que en Salem, tenía que ver con el
cordazuelo del fenómeno. ¿Vosotros habéis oído hablar alguna vez de la palabra cardenillo?
Cardenillo, ¿no?
El cardenillo era una,
el cardenal pequeño,
una patina verde de óxido de cobre que se formaba en los cubiertos antiguos y que era extraordinariamente tóxica.
Claro. Y de ahí puede proceder, lo cual es que no deja, bueno, parte no sabemos lo que estará pasando allí en Nicaragua, pero lo que sí está claro es que puede generar una histeria colectiva, pero esa histeria basada en algo, posiblemente un tipo de enfermedad contagiosa que les hace tener comportamientos que a sus semejantes pues les causa cierto pavor, cierto miedo. No deja de ser curioso también que sea alrededor del río Coco, es decir, se están convirtiendo en verdaderos cocos para sus semejantes, y que será casi seguro un tipo de enfermedad mal diagnosticada, pero que sí genera los efectos de que alguien está poseído por una entidad maléfica.
Y el componente cultural que está presente, claro, indiscutiblemente, a la hora de interpretar eso, claro. Y esa superstición provoca que en lo que confíen, y seguramente sea lo que antes o después de resultado, por la razones que sean, en lo que confían los lugareños es en la acción de esos exorcistas y de esos curanderos que con sus rituales, bueno, pues limpien de demonios esas, exacto, localidades. Pese a todo, en no pocas ocasiones llegan noticias dramáticas. Es un pequeño apunte que llega desde la ciudad de Mezquinez, en el norte de Marruecos, una zona muy alejada de otros núcleos urbanos, en donde se vive una situación de extrema pobreza, pero en donde ha ocurrido un hecho verdaderamente lamentable. Una joven de 24 años ha fallecido durante las prácticas exorcistas a las que estaba siendo sometida por un recitador coránico que estaba siendo ayudado por hasta 8, eso es el número de detenidos, familiares de esta joven que estaban convencidos de que sus actuaciones y sus actos estaban ligados a una posesión demoníaca. Como consecuencia de los cortes y de las quemaduras, de los mechones de pelo arrancados y de las agresiones recibidas durante ese exorcismo, la joven de 24 años falleció. Hay abierta una investigación policial, hay, como decimos, 8 detenidos y se espera todavía los datos de la autopsia para concretar cuáles fueron exactamente las causas de la muerte de esta joven de 24 años. Noticia lamentable y, por desgracia, no es ni mucho menos la primera vez que durante un ritual de exorcismo los presuntos exorcistas efectúan una serie de prácticas y una serie de acciones, en todo caso y en todo punto perjudiciales para la víctima. El famoso caso del exorcismo de Emily Rose, que después se llevó al cine.
Y uno como en Granada, en España.
O en Almansa.
Exacto.
O sea, que ha habido varios. Y por desgracia siempre con las mismas consecuencias funestas y también teñido de una ignorancia supina. Porque muchas veces, primero, piensan que esa persona, esa chica, está endemoniada. Y luego, primer error. Y segundo error es, vamos a utilizar métodos totalmente destructivos para destruir no solo al demonio, sino también a la persona que dicen que lo posee. Es decir, ese tipo de cosas sí que forma parte de una ignorancia muy profunda y de una superstición que está muy relacionada con lo que comentábamos antes de Nicaragua. Es decir, eso forma parte, claro que sí, de una serie de patrones culturales y religiosos que había que erradicar porque sí que están generando muchas víctimas que se podrían evitar solo con un poco más de conocimiento.
Juan Ignacio, leer la mente. Hacerlo ya no. Estamos hablando de personas con una capacidad psíquica especial, con un sexto sentido, sino de máquinas que podrían llegar a conseguirlo o que ya lo están empezando a hacer.
Bueno, aún se hace de una manera bastante embrionaria, pero sí que es cierto que un grupo de científicos ha demostrado que era posible leer la mente a través de un escáner que mide el flujo sanguíneo. Su declaración es la siguiente: de manera sorprendente y solo mirando los datos cerebrales pudimos descubrir exactamente dónde estaban. Estas palabras fueron pronunciadas por Eleanor McKeer de la University College de Londres y significan fundamentalmente que se ha podido leer la mente de un modo bastante, bastante sucinto todavía. Realmente estamos hablando de sucesos que tienen lugar en la zona cerebral conocida como el hipocampo, donde se aplica una tecnología moderna que se llama el IRMF, que son imágenes por resonancia magnética funcional, y permite controlar los cerebros de la persona en casos concretos, como por ejemplo ante el uso de un videojuego o cosas así. Es una investigación muy interesante que puede ayudarnos a aprender un poquito cómo funciona el Alzheimer y además incluso a prevenir pues algunas de sus consecuencias absolutamente negativas. Además, aún está todavía algo embrionario, porque un investigador, que es Themis Asabis, ha dicho que más o menos todavía estamos a 10 años de que esto pudiera utilizarse para leer de una manera, digamos, peligrosa o éticamente punible. Lo que sucede dentro de nuestro cerebro, que sería nada más ni nada menos que captar los recuerdos o captar dónde se alojan los elementos de nuestra memoria, una especie de células que de esta manera se nos manifiestan y nos permiten hacer un trazado de su funcionamiento.
Carlos Canales nos comentaba, la semana pasada, como en una investigación ya por lo menos se podía saber si una persona estaba ante una figura concreta y el color.
Exacto.
Si recordáis.
Esas máquinas que empiezan a leer nuestras mentes.
La verdad es que la mente, que estaba bastante, bastante poco estudiada a lo largo del tiempo, está empezando a entrar ya dentro del campo de lo científico. Hasta ahora solo eran los monjes, por ejemplo, del Tíbet, de lugares así, lo que se preocupaba de los temas de la mente, pero afortunadamente ya esto ha entrado dentro del campo de la ciencia.
Afortunadamente, la ciencia que cada vez investiga más en la mente y que llega a penetrar incluso hasta el punto de empezar a conocer cuáles son sus pensamientos sin que ni siquiera existe una voluntad directa por transmitirlos por parte de la persona que se esté sometiendo a esos experimentos. Por fin nos vamos a Estados Unidos porque por fin, después de muchos retrasos, ya tenemos al transbordador espacial Discovery en el espacio. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya tenemos al Discovery camino ya de la órbita espacial desde hace unos minutos.
Sí, hace aproximadamente una hora que en el Cabo Cañaveral, en la Florida, se ha producido esto que vamos a oír, que, como siempre, a pesar de que ya los transbordadores han realizado 125 salidas al espacio, es impresionante y que nuestros oyentes pueden imaginarse, porque seguramente lo habrán visto muchas veces, pero ahora con una voz en inglés y sobre todo en esta noche magnífica que hace en la costa este de Estados Unidos. Aquí está el sonido de los primeros momentos de la salida del transbordador Discovery en un viaje a la Estación Espacial Internacional. Ahí están.
12, 10, 6, 4, 3, 2, 1, and first ignition, lift off, Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science.
Ahí está la salida, el liftoff, como dice la comentarista de la NASA, en ese momento en el que estaba saliendo ya el transbordador y cómo comienza a salir a una velocidad que es, Bruno, impresionante, desde los cero kilómetros por hora a los 27.000 kilómetros por hora de forma casi inmediata. Se ha producido todo como debía, se ha realizado la separación de los depósitos de combustible y el Discovery vuela en estos momentos hacia la Estación Espacial Internacional con una carga importante de una depuradora de agua, o más bien de los líquidos que se generan dentro de la estación. Y ya hemos hablado en este programa que uno de los líquidos que se genera es la orina, y esa va a ser reciclada para que se pueda convertir en bebida y en agua. Y también durante estos 13 días que va a estar el Discovery en la estación, se van a colocar unos paneles solares muy importantes que van a permitir que de los tres tripulantes que en este momento habitan la estación Espacial Internacional se puedan pasar a seis. Recordemos que la NASA tiene todavía que realizar 9 viajes más de los transbordadores hasta el próximo año, hasta finales del 2010, y que el presidente Barack Obama parece que va a seguir las líneas maestras marcadas por su antecesor George Bush y no va a extender la vida de los transbordadores, sino que van a tener que realizarse estas 9 misiones, en los próximos meses hasta que en diciembre del 2010 se acabe la vida de estas naves que tanto han hecho para el desarrollo de la investigación espacial en los últimos aproximadamente cuarto de siglo, los últimos 25 años.
Nos dices que es la misión número 125 del transbordador espacial, lo que sí que parece un síntoma de la situación de nervios que hay ante cada lanzamiento es ese mes de retraso en donde uno tras otro los intentos por ponerla en órbita, bueno, pues se han tenido que ir suspendiendo.
Sí, así es. En principio lo que se pensaba era que esta misión iba a durar 14 días, luego se han reducido a 13, iban a hacerse 4 paseos espaciales, se han reducido a 3, había problemas con una fuga en el sistema de combustible que finalmente ha podido ser superada y, como sabes, siempre queda esa duda de que se pueda producir cualquier accidente catastrófico. Lo que van a hacer mañana mismo los astronautas es sacar una grúa óptica que tienen para analizar la tripa del transbordador y ver si durante la operación de despegue se ha producido algún desprendimiento de esas losetas que rodean a la cápsula de salida y que es donde pues se han producido otras veces, y recordemos el accidente del Columbia que por una rotura de una de esas cápsulas de protección aislante, pues la misión terminó catastróficamente al regreso a la Tierra.
2 días tardará en llegar a esta Estación Espacial Internacional, en la que ya es una de las misiones espaciales del nuevo presidente, o con el nuevo presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, Barack Obama. Precisamente tenemos a otro presidente, Abraham Lincoln, como protagonista esta noche por un descubrimiento verdaderamente sorprendente y sensacional, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo estoy pensando en lo que aquí los norteamericanos suelen hacer mucho. Ahora a partir del mes de marzo, en abril, cuando llega la primavera, y es, ya sabes esa frase que se dice, la basura de algunos es la riqueza de muchos. Aquí hay una costumbre de que la gente pues limpia sus casas y sus sótanos y sacan muchas de las cosas que se quieren deshacer de ellas. Entonces pues ponen a la venta cosas que ellos consideran que son basura, pero que mucha gente pues considera a su vez que les interesan, ya sean cuadros, ya sean todo tipo de objetos. Y está claro, Bruno, que la próxima vez que viajes a casa de tu abuelita y la pidas que te enseñe pues las cosas que tiene metida en alguna caja o en algún sitio que seguramente para ella no tienen importancia, revísala con mucha atención, no se lo robes, dile que se lo llevas o que te los llevas prestado, porque te puede suceder de que haya algún objeto que realmente tenga un secreto. En este caso estamos hablando de un reloj tuvo como propietario a Abraham Lincoln, y que dentro de su interior, como de esas cosas, como de esos viejos objetos que casi nadie quiere y que todo el mundo olvida, tenía una inscripción famosa realizada por el relojero que en ese momento estaba intentando limpiar el reloj del presidente Lincoln. Y es una inscripción interesante porque se realiza en el mismo día en el que comienza la Guerra Civil de Estados Unidos, y el relojero ni corto ni perezoso, lo que hizo que al momento en que tenía abierto el reloj de Lincoln, le hizo una inscripción diciendo que en este día los rebeldes han atacado el fuerte de Sumter. Y luego también comenta, abril 13 del 1861 en Washington, gracias a Dios que tenemos un gobierno, y él mismo lo firma. Y esto se ha convertido, pues, en estamos hablando este año precisamente un poco del año de Abraham Lincoln, en recuerdo del presidente que firmó la declaración de abolición de la esclavitud en Estados Unidos, y al que en muchas ocasiones Barack Obama ha dicho que estudia y que lo tiene muy presente en su memoria. Y entonces este objeto, este reloj, se ha convertido pues un poco en un homenaje a este presidente, y se ha realizado por parte del Museo Nacional de Historia Americana, pues se va a hacer una exposición del reloj y sobre todo de la inscripción que aparece en el interior dentro de la maquinaria que había realizado este relojero, el relojero que no es otro que Jonathan Dillon.
Jesús, una noticia que además a ti te ha interesado especialmente. Tú eres un desencriptador por excelencia.
Sí, bueno, lo que pasa es que... Buenas noches, Agustín.
Buenas noches.
Porque hay como dos dudas aquí muy, muy sustanciales, ¿no? Una, que en principio parece que no es tanto una inscripción, sino más bien un mensaje que una especie de pluma, ¿no? Inscribió dentro del reloj, o sea, que no es una especie de inscripción ahí tallado como tal, sino por lo que he visto en la fotografía, y me parece que tú tendrás mejores informaciones, es más bien, es un mensaje por una obsesión que tenía este relojero, que era Jonathan Dillon, de que la guerra civil estaba empezando y que estaba en buenas manos el destino de Estados Unidos, en este caso en manos de Lincoln. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando hice un poco el seguimiento es que concedió este relojero una entrevista unos años después, en 1906, el 30 de abril de 1906, Dillon por entonces tenía 84 años, y es curioso cómo traiciona la memoria, porque lo que aparece en el reloj es lo que tú acabas de comentar, Agustín, pero ¿sabes lo que él dice en estas declaraciones que sí hace al diario de New York Times?
Sí, he leído las declaraciones. La verdad es que parece que se equivocó en todo, porque incluso
por
cuando él habla que el día 13 de abril era cuando había comenzado la guerra, en realidad había sido un día antes, y sí, la verdad es que tenía poca memoria, y también él presume que era dentro de la relojería donde estaba realizando esta reparación, era el único pues defensor de la Unión, defensor de aquellos grupos de estados que defendían la abolición de la esclavitud. También se sabe, por ejemplo, al encontrar este reloj, que Lincoln parece que lo utilizó muy poco porque estaba intacto. ahora mismo no está en uso. Eso es una de las cosas sorprendentes. No se puede utilizar, no funciona el reloj, porque hace más de 100 años que no ha sido tocado. Y entonces yo creo que tiene un poco el Smithsonian, el Instituto, el Museo Nacional de Historia, tiene un poco miedo de que le pase algo al reloj y se rompa definitivamente. Pero se encuentra en un estado muy, muy bueno. Y efectivamente puede que sea posible que en los próximos años o en los próximos meses alguien se decida definitivamente a darle cuerda y a ponerlo en funcionamiento. Pero esta es una de las típicas cosas que aquí suceden mucho. Aquí hay un show, un programa de televisión que se ve mucho, que se llama el Show de las Antigüedades. Y es de este tipo de gente que encuentra todo este tipo de objeto en pequeños lugares donde, pues entre el sótano de la abuela o a cualquier venta de cosas en la calle, y en algunas ocasiones estos objetos tienen inscripciones y guardan secretos que proceden aquí de la Guerra Civil. Y ya sabemos, la Guerra Civil para los Estados Unidos es superhistoria. Esa es una de las cosas más sorprendentes de este país, que como no tiene historia, pues ha convertido la Guerra Civil en el punto inicial de la historia de Estados Unidos.
Agustín Alcalá, como siempre, un placer compartir contigo estas informaciones, el descubrimiento de ese mensaje oculto en el reloj de Abraham Lincoln y la buena nueva, después de muchos aplazamientos, después de casi un mes de retraso, la buena nueva de la puesta ya en órbita cuando pasaban 42 minutos de las 12 de la madrugada en España del transbordador espacial Discovery, que va a estar durante algo más de una semana efectuando trabajos en la Estación Espacial Internacional. Muchísimas gracias, Agustín.
Saludos y buenas noches.
Y continuamos con más noticias, con más informaciones. Una de ellas nos habla de creencias, las creencias siempre muy presentes, Juan Ignacio, y esta es, verdaderamente interesante porque nos habla de cómo las creencias nos pueden afectar. Antes hablábamos de los exorcismos y cómo las creencias en determinadas comunidades, en la existencia de las posesiones y en la forma de ponerles a fin, pueden llegar a ser problemáticas, pero bueno, no siempre ocurre así con las creencias, por supuesto, y afortunadamente, hasta el punto de que recientes estudios han llegado a la conclusión de que son beneficiosas para algunos problemas o algunas incomodidades en el comportamiento humano.
Hombre, casi tan reciente como esta campaña que hemos estado conociendo de probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Efectivamente, parece ser que...
Bueno, este estudio viene a decir que están equivocados quienes afirman eso, ¿no?
Efectivamente, porque parece ser que hay grandes diferencias entre los agnósticos y ateos y los creyentes en cuanto a su comportamiento ante problemas como la ansiedad o el estrés. La investigación ha sido hecha en la Universidad de Toronto y el informe publicado en la revista Psychological Science. Y dice, literalmente, que los creyentes sufren menos actividad en el córtex cingulado anterior, cosa que no sé lo que es.
El córtex cingulado anterior.
Efectivamente. Que se pone en marcha con más facilidad ante situaciones inciertas. Un profesor de psicología, Michael Inlith, hizo cumplimentar un test de control cognitivo, conocido como STRUP, a unos pacientes que tenían en su cabeza colocados unos electrodos capaces de medir la actividad cerebral. Entonces se compararon los datos entre los agnósticos y ateos y entre los creyentes y se mostró que existía una actividad significativamente menor en el córtex cingulado anterior, en esa parte del cerebro que avisa de que tenemos que reaccionar ante algo, porque es la zona que controla fundamentalmente las alertas. Parece como si esta zona del cerebro funcionara como una especie de campana en un momento dado ante un estímulo externo de experiencias inciertas o equivocaciones o posibilidades de cometer un error. La gente con creencias religiosas, incluso los que creen en la existencia de Dios, muestran un comportamiento totalmente distinto ante el estrés, ante la ansiedad y ante elementos así.
Gracias a ello, pues, a lo que se sufre, a la ansiedad que se sufre cuando cometes un error o cuando te enfrentas a una problemática de la que no sabes cómo vas a salir.
Sí, efectivamente, porque todos hemos vivido de alguna manera esa situación en la que nos encontramos, digamos, azarados en un momento dado, por ejemplo, cuando hemos dicho algo absolutamente inconveniente. Entonces, eso parece ser que si nosotros somos creyentes, es distinto que si somos ateos o agnósticos, porque el creyente lo tiene más fácil. Es como que el implícito perdón de los pecados funcionara a nivel cerebral, ¿no? Es una idea que se me ocurre así de repente.
Y esto, a mí también se me ocurre pensar que, por ejemplo, en determinadas circunstancias, hasta el más ateo de los ateos ha empezado a rezar. Ha empezado a intentar incorporar durante unos segundos, aunque sea mintiéndose a sí mismo sobre lo que han sido sus creencias, un rezo, una oración, porque está convencido de que esa creencia pues le puede aliviar y puede enfrentarse mejor ante la situación de ansiedad que tenga delante en un momento determinado, ¿no?
Sí, yo estoy convencido que es así. Es decir, con independencia de la confesión religiosa que tenga alguien, incluso un ateo, en los momentos difíciles, hasta el ateo va a echar mano de todos sus recursos, de todas sus endorfinas y de todas sus creencias, ¿no? En otro tipo de aspectos, da igual que crean Dios, que crean más, a la hora de la verdad, sus súplicas van a intentar pues paliar una situación en la que él puede estar en serio peligro. Es decir, es en esos momentos nadie sabe cómo va a reaccionar. Y está claro que alguien que tenga profundas creencias religiosas pues va a echar mano de sus oraciones, de sus rezos, de sus rosarios o de lo que sea. Y el que no es creyente como tal echará mano de otro tipo de cosas, pero en el fondo está funcionando igual el mecanismo. Es decir, son estados de autocomplacencia para evitar un peligro real, tanto físico como psíquico, ¿no? Porque hay situaciones de miedo que pueden incluso acarrear pues una muerte física. Lo que os quería comentar un poco es que me hacen gracia, ¿no?, entre comillas, todo este tipo de estudios, porque ya sabéis que hay estudios a favor, un poco de lo que está comentando Juan Ignacio, y este es un estudio más, como estudios que dicen todo lo contrario. Es decir, que las creencias religiosas no influyen para nada. Es el creer o no creer en Dios no te influye para nada para tu bienestar social o para tu concepto de felicidad que tengas. Sin embargo, claro, tanto unos como otros tienen argumentos, ¿no?, argumentos muy positivos y muy fuertes. Sin embargo, todos esos estudios que se han hecho en ámbitos universitarios y en principio agnósticos, es decir, porque es claro, si te hace un estudio una iglesia católica, una iglesia, pues bueno, que ya se le ve al plumero desde el primer momento, pues te quiero decir que sus conclusiones, pues lógicamente, aunque sean reales, pero ya están un poco condicionadas en función de esa creencia previa. Pero bueno, no, hay universidades que se han hecho estudios de este tipo. Por ejemplo, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que yo creo que en principio no tiene ninguna confesionalidad católica ni de otro tipo. Es decir, son bastante asépticos a la hora de valorar determinados estudios que se ponen a realizar. Y bueno, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts mostró en un estudio realizado no hace demasiados años que ciertos indicadores sociales, incluidos el fracaso escolar o la graduación universitaria o el bienestar general, mejoraban, siempre mejoraban, cuando el factor religioso entraba en juego. Es decir, en otras palabras, que los beneficios de la fe en Dios no solo alcanzaba el plano espiritual y psíquico de aquellos que lo tenían, sino que también abarcaba al aspecto profesional y económico. Claro, eso me llama mucho la atención porque, de alguna forma, coincide con esto que estaba comentando ahora Juan Ignacio. Y coincide con otro tipo de informes, por ejemplo, uno que se hizo en el año 2003, un grupo de investigadores de la Universidad de California, que llegaron a la conclusión que los budistas eran las personas más felices y más calmadas del mundo. Y, evidentemente, sus creencias y su aspecto religioso, por lo menos también esa concepción que tiene del mundo un budista, está influyendo para que determinadas circunstancias anómalas o adversas que para otra persona pues le pueden derrumbar, incluso crearle una depresión de caballo, pues para un budista lo va a afrontar de otra manera, en función de sus creencias. Y no estamos hablando, en este caso, de alguien que crea en Dios como tal, porque ya sabes que incluso el budismo es una religión atea, en el sentido que no cree en un Dios convencional como pueden creer otros.
Es un sistema de pensamiento, María.
Es un sistema filosófico prácticamente. Y otro estudio, así que tengo recogido un poco a bola pluma, que es el de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, donde se concluía que ciertas personas religiosas pues pueden reaccionar mejor ante eventos muy concretos como perder el trabajo o divorciarse.
O, por ejemplo, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo, porque ese es un caso que yo lo he tenido cerca, vamos.
Claro, por eso digo que esos son recursos consoladores para, bueno, pues intentar sobrellevar de la mejor manera posible algo que te está ocurriendo a ti o a tu entorno más cercano. Y evidentemente, según este tipo de estudios, el que tenga un tipo de creencias férreas le va a ayudar mejor a sobrellevar eso que el que no las tenga, donde tendrá que recurrir a otro tipo de, vamos a llamarlo, amuletos.
Es decir, en definitiva, la creencia alivia más.
Claro, pues eso, por eso digo que ya es más que una creencia, es decir, está confirmado por este tipo de estudios. Este tipo de estudios que van un poco encaminados. Yo creo que va por ahí los tiros, es decir, ya te digo, y es independiente de que tú creas en un Dios católico, o creas en Alá, o creas en...
Abundando lo que tú has dicho antes, Jesús, es que evidentemente creer en algo le da a uno mucha seguridad y eso puede potenciar la emisión, digamos, masiva de endorfinas, que de alguna manera tienen mucho que ver en el comportamiento, en la tranquilidad y en la serenidad.
Claro, pero es que incluso más allá, es decir, se han hecho estudios donde las creencias religiosas están directamente relacionadas con tu bienestar económico. Y ese estudio, por ejemplo, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que te intenta demostrar es que el primero tiene un factor indudable en la consecuencia del segundo. Es decir, que aquellas personas religiosas que están integradas en una comunidad, que van a sus misas, a sus actos religiosos, en fin, que tienen una vida social muy imbricada dentro de su mundo religioso, suelen prosperar más en esa vida social, tanto a nivel económico como, en fin, a nivel mediático, que aquellas personas que no tienen ese tipo de creencias y que, por lo tanto, están un poco más marginadas. Bueno, pues no deja de ser curioso.
Y no deja de ser llamativo, porque además otros estudios, algunos de los cuales hemos hecho referencia aquí en la tertulia, también nos hablan de cómo las creencias y la creencia en Dios ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia del ser humano, precisamente para facilitar ya no solo la socialización de los primeros grupos humanos, sino también que sus consecuencias emocionales, sus consecuencias de comportamiento, bueno, pues han facilitado determinadas acciones que luego nos han ayudado a progresar. Esto es independiente de que exista o no la figura de Dios.
Exacto.
Lo que existe es una consecuencia de la creencia.
Totalmente
de
acuerdo, Bruno.
Llegamos al final de esta primera hora de tertulia. Después con Martín, con Juan Ignacio, con Jesús, seguimos comentando otras cosas, otros descubrimientos, otros hallazgos, otras noticias verdaderamente llamativas y verdaderamente apasionantes en esta tertulia. Ahora llegan las noticias en Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Segunda hora de programa y segunda hora de tertulia. Continuamos con Martín Espósito, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, que nos trae un protagonista del que tenemos nuevas referencias, Robin Hood.
Yo esperaba que fuera el chorizo de gallina.
También.
Bueno, ha sido protagonista porque ya no queda nada.
Es verdad.
Como ha sido protagonista.
Semana, siempre hay algún oyente generoso que nos regala alguna vianda, en este caso chorizo, sí, casi de original, lo que nos habían regalado chorizo, y cuando me lo regala, que se llama Juan Miguel, dice, toma, un chorizo de gallina. Bueno, me quedé así un poco perplejo.
Porque desde cuando las gallinas dan gallina,
pues, yo ya me creo cualquier cosa. pobre gallina, ¿no? Y dice, no, es Pozal de Gallinas, que es una localidad de Valladolid, donde ha nacido él y, bueno, donde allí tiene familia y, por lo tanto, hacen unos chorizos caseros tan ricos como el que acabamos de probar, que de verdad nos estamos relamiendo todavía. Así que, pues gracias, Juan Miguel, por este chorizo que
estaba buenísimo.
Estaba buenísimo.
En pasado, ¿eh?
Estaba. Bueno, yo creo que todavía queda algo, ¿no? Para las tres todavía le podemos dar el último tiento.
Es la versión siglo XXI de Robin Hood. Nosotros vamos haciendo acopio de distintos tipos de comida. Lo que pasa es que, claro, luego eso se estropea. Entonces ya le damos nosotros buena cuenta de ello.
Buena cuenta, sí.
Buena cuenta. Bueno, pues aquí tenemos a Robin Hood, que incluso algunos piensan que es un personaje de leyenda, y todo va confirmando que no, que estamos hablando de un personaje real, que luego pues se va deformando, se tergiversan algunos de sus datos biográficos y se mezcla, lógicamente, pues lo que es la leyenda con el personaje histórico. Algo parecido, ¿sabes?, que ha ocurrido con el rey Arturo. Es decir, hubo alguien que era un pequeño rey de un pequeño reino, pero que luego, pues con las sagas medievales, pues se magnifica y se convierte pues en el rey Arturo, con la tabla de sus pares y de sus 12 caballeros y miles de historias amorosas que surgen y que todo forma parte de la fantasía. Bueno, pues algo parecido ocurre con Robin Hood. Y lo que nos ha llegado a nosotros de Robin Hood, con independencia de que la gente se crea o no se crea que es un personaje histórico, que ahora, si queréis, hago un pequeño apunte, ¿no?, sobre lo que hay de verdad o mentira, es que siempre se ha pensado, pues eso, que era el clásico bandido, generoso, ese arquero, ¿no?, de los bosques de Sherwood, que robaba a los ricos, y esos ricos solían ser gobernantes eclesiásticos, porque también con la iglesia hemos topado, y por entonces los que tenían pasta era también la jerarquía eclesiástica, en fin, los cardenales, los obispos y todos aquellos que estaban un poco relacionados con las abadías y con los monasterios. Pues ese concepto romántico que teníamos de Robin Hood, pues parece que no es tanto, o por lo menos no tenía el favor y el fervor popular que nosotros pensaríamos que debía tener alguien que roba a los ricos y luego se lo da a los pobres. ¿Por qué digo eso? Porque según lo último que se ha encontrado, y claro, siempre partiendo de la base de que Robin Hood existió, es decir, que fue un personaje histórico, otra cosa que fuera como una especie de divisa, ¿no?, lo de Robin Hood, que luego utilizaron otros personajes, ¿no? Esto es como lo del pirata Roberts. Siempre hay un pirata Roberts que le cede los trastos y la fama, ¿no?, al siguiente. Pues un poco ocurrió con Robin Hood. Pero bueno, luego si eso os comento un poco más. El hecho es que este eterno antihéroe, ¿no?, porque en definitiva es el bandido, pero que se convierte en este caso en los protagonistas de las distintas sagas y de las películas. Se han hecho hasta 62 películas, ¿eh?, en torno a Robin Hood, que no está nada mal. Lo que se ha encontrado por parte de un investigador, de Julian Lusford, un académico de la Universidad de St Andrews, en Escocia, es un documento, o más bien un escrito en los márgenes de un manuscrito monástico, un manuscrito del siglo XIV, es decir, de lo más antiguo que hay, que hace referencia a Robin Hood, donde se hace mención textual, dice esta nota, hace mención a un cierto delincuente llamado Robin Hood, junto con sus cómplices, que infestó Sherwood y otras áreas de Inglaterra donde se cumplía con la ley con continuos robos. Es decir, esta nota está al margen un poco de este manuscrito que se le llama el Policronicón, que data del año 1340, lo que parece indicar, o por lo menos según este investigador, es que en vez, indica dos cosas, o por lo menos dos conclusiones ha sacado, que no tenía esa fama, ¿no?, de justiciero y popular, por lo que está comentando, es decir, un poco le está diciendo que era un delincuente. También es verdad, ojo, que este manuscrito se ha encontrado en un monasterio y, por lo tanto, los que vivían en los monasterios eran presuntas víctimas de Robin Hood, con lo cual tampoco tenían muchos argumentos a favor de Robin Hood y, por lo tanto, se supone que el que hizo esta anotación no le tenía ningún cariño por eso, porque a lo mejor fue víctima o sus antepasados fueron víctimas de las tropelías de Robin Hood. Pero otra de las cosas que quedan más o menos claras es por la fecha en la que se ha encontrado este manuscrito y por las referencias que se hace a él. Todo indica que en vez de vivir en la época de Ricardo Corazón de León, que es donde se le sitúa en algunas de las películas, Robin Hood fue un forajido en la época de Eduardo I, cuando Eduardo I estaba en el trono. Por lo tanto, sí que hay unas variantes cronológicas muy interesantes, sobre todo para aquellos que quieran analizar la figura de Robin Hood, porque, ya digo, que son de esos personajes que va pasando de época en época y se le ha asociado, por ejemplo, a la época de Juan sin Tierra, se le ha asociado a la época de su hijo, de Enrique III, se le ha asociado a la época de Eduardo I, a la de Ricardo Corazón de León, a la de Eduardo II, es decir, estamos hablando de muchos reyes y parece que hay mucho Robin Hood, aquí algo falla, ¿no? Entonces, un poco mi hipótesis, es decir, con independencia de que esta anotación sea cierta, bueno, es cierta desde el punto de vista histórico, me refiero, otra cosa es que haga referencia al auténtico Robin Hood. Lo que está claro es que a lo largo de la historia sí ha habido un personaje que posiblemente no se llamara Robin Hood en un primer momento, pero sí que adoptó como esta especie de sobrenombre y que ha estado en distintas épocas. Posiblemente el original fuera del siglo XII, es decir, incluso hay toda una leyenda que habla de que nació en el año 1160 y que estaría enterrado actualmente en la bahía de Kirklees, en el oeste de Yorkshire. Y, bueno, pues esa sería una posibilidad, incluso con una leyenda diciendo que él, antes de morir, lanza una flecha con su famoso arco por una de las ventanas de la abadía y justo allí, donde cayera la flecha, dice que quería ser enterrado. Entonces, bueno, pues no se sabe dónde está enterrado, pero sí hay una placa en esa misma abadía contando esta leyenda y diciendo que, por expreso deseo suyo, pues allí está enterrado en algún lugar ignoto. Y luego hay otros personajes que han tenido este mismo nombre. Da la sensación de que alrededor del siglo XII, siglo XIII y siglo XIV hubo varias personas que estaban o bien en el bosque de Sherwood o bien en otras localidades cerca de Nottingham que sí hacían algo parecido a lo que hacía Robin Hood. Es decir, aprovechándose de la fama de este arquero tan certero que no solo daba con la flecha en el lugar donde ponía su ojo, sino que además robaba para suministrar de alimentos a las clases más desfavorecidas, luego otros utilizaron ese mismo nombre para infundir el mismo temor. Es decir, ese terror psicológico que podía generar el hecho de que Robin Hood nunca muriera y que siempre había alguien dispuesto a enarbolar pues ese tipo de arco, de flechas y de ideales para seguir manteniendo un poco la moral, ya digo, de los más desfavorecidos en las cercanías o los alrededores de Nottingham, que es donde él hacía todas sus travesuras. Así que bueno, este es un poco el dato y no deja de ser curioso, ya digo, porque para mí particularmente confirma lo que yo ya me imaginaba, es decir, que estamos hablando de un personaje histórico y que en este caso lo ubica ya en una época concreta que sería en la época donde Eduardo I estuvo reinando y no en la época de Ricardo Corazón de León o no en la época de Eduardo II, donde dicen otro tipo de biografías, vamos a llamarlas apócrifas.
Bueno, aquí hemos tenido nuestra especie de Robin Hood. No olvidéis que fue Luis Candelas.
Claro, y Diego Corrientes.
Pero vamos, parece ser que no era tampoco tan bandido tan generoso como pueda parecer. No olvidéis que se le acusó de la muerte del corregidor de don Francisco de Bruna.
Sí, Luis Candelas, además este famoso, bueno, de los últimos bandoleros, porque estamos hablando del siglo XIX, incluso en Madrid ya sabes que hay unas famosas cuevas de Luis Candelas, sí que se corrió esa leyenda, pero yo creo, fíjate, que no era tal, como bandido generoso, sí que hizo unas cuantas historias, en fin, muy relacionadas con sangre, con algunos asesinatos. Sin embargo, el que dentro de los bandoleros, yo creo que la historia del bandolerismo en España es curiosísima, es muy fascinante, sería algún día para hacer un monográfico, el que siempre ha tenido esa categoría es Diego Corrientes,
sí,
que era de Utrera, Sevilla, que muere ejecutado en Sevilla, ¿no?, donde le ahorcan, y donde no se le atribuye ningún asesinato, no mató a nadie, y sin embargo, sí se sabe que todo aquello que él robaba luego iba destinado pues a los pobres, a los más pobres de Utrera o de los alrededores de Sevilla. Diego Corrientes es el prototipo.
Hizo una película sobre
anterior. Claro, el prototipo del bandido generoso. Y luego Luis Candela un poco se apropia de esa fama. Bueno, incluso los siete niños de Écija, había uno de ellos también, uno de los niños de Écija, que también eran bastante sanguinarios, pero había uno de ellos que se tenía ese carácter de bandido generoso. O sea que bueno, en España tenemos unos cuantos también, que en nuestros Robin Hood particulares, pero mucho más actuales, ya digo, son del siglo XVIII y siglo XIX.
Nos hacemos eco de una investigación del arqueólogo de la Universidad de Georgia, Jared Wood. Es una investigación, un trabajo sobre una serie ya de hechos, de leyendas que están asentadas en las comunidades de indios Cherokee del estado de Georgia en los Estados Unidos, pero que hay nuevos datos, nuevas referencias, nuevas aportaciones que ha efectuado este investigador y que vendrían a demostrar algo que tantas veces hemos dicho aquí, que Cristóbal Colón fue el último en llegar a América, o por lo menos el último de los que lo descubrió. Otra cosa es que el suyo fuera el descubrimiento importante y el que cambió desde luego la historia del mundo. Las investigaciones de este estudioso de la Universidad de Georgia tiene que ver con la antigua leyenda de los indios Cherokee de Georgia, que hablan de la presencia de hombres blancos en un tiempo remoto. Junto a estas leyendas, los investigadores señalan la existencia de una serie de ruinas fortificadas que en ocasiones, y así lo ha presentado este estudioso, se asemejan a algunas de las fortificaciones que existen en Gales y que están asociadas a la época en la que vivió el príncipe Madoc, de quien se sabe que había partido de las Islas Británicas en 1169 y que, según diversas informaciones, podría haber alcanzado en su primer viaje tierras americanas. Después regresó a su país natal e inició posteriormente un segundo viaje que no tuvo retorno. La leyenda Cherokee fue ya recogida en el año 1810 por escrito. Fue recogida por John Saber, que fue el primer gobernador del estado de Tennessee, y habla de la existencia y de la llegada de esos hombres blancos que, por sus características tanto físicas como del legado cultural y arqueológico que pudieron dejar o lo que pudieron enseñar respecto a las construcciones, bueno, pues existen esas semejanzas entre las que se llevaban a cabo y se erigían en el siglo XII en la zona británica, en las islas británicas, y las que existen en ese estado. Hasta ahora, los historiadores creen que esas creaciones, que esas fortificaciones son total y absolutamente nativas, que se utilizaban para reunirse, para celebrar distintos actos en el lugar, pero la aportación que ahora se efectúa son las similitudes con esas fortificaciones de Gales. Siglo XII, el príncipe Madoc sería el hombre que pudo anteceder a Colón en, bueno, pues nada menos que casi 300 años, pero no sería el único.
Otro más, ¿no? Otro sí. Más, madre mía, pobre Colón. Al final llegó el último, ya tenía que estar desesperado el hombre. Uh-huh. Solo faltaba ya que cada uno hubiera puesto un cartelito diciendo, dominguero.
Circulan tantas leyendas, por ejemplo, el famoso Sinclair, este que...
Claro, sí.
También, por la costa de Terranova o por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, muy relacionado un poco con el legado templario. Sí, porque claro. En este caso, por lo que estás contando, el príncipe Madoc va a las costas de Norteamérica. Yo creo que había que hacer como dos claros grupos, ¿no? De todos los que han llegado antes que Colón, que son aquellos que llegaron a Centroamérica y Sudamérica y aquellos que llegaron a Norteamérica. El caso del príncipe Madoc, lo siento por él, pero ya llegó tarde, porque ya habían estado allí los vikingos.
Exacto.
Leif Erikson, el hijo de Rick el Rojo.
Que no lo vamos a presentar aquí como descubridor, sino que llegó antes
por
que
eso,
Colón.
O sea, que ya habían llegado otros antes que él, y además hay constancia de que llegaron a, en fin, a todo lo que era un poco lo que es Terranova, también la península del Labrador también.
Hay una teoría muy curiosa de que tiene un amigo mío, lo diremos Mario Morcillo, que dice que todo esto sucedió porque seguían el resto de las orcas y que las orcas a su vez iban siguiendo su alimento natural, que son los atunes.
Bueno, en algún caso podría ser, pues yo creo que la mayoría iban con un rumbo predeterminado y otros, sencillamente, pues por las corrientes o por las tormentas, que al final fueron a parar a sitios donde ellos no esperaban ir a parar, porque no olvidemos que aquello era el mar tenebroso en donde se pensaba que estaba lleno de pequeños monstruos. O sea, que puede ser que alguna de esas teorías pueda ser factible para alguna travesía en concreto. Recordar que también estuvieron los mandingas, que ya, bueno, ya que estuvieran los mandingas antes que Colón, eso lo llevó bastante mal Colón, menos mal que nunca se enteró. Pero vamos. Pero todos ellos eran por distintas causas. La gran mayoría no regresaron, y los que sí regresaron se perdieron un poco esos datos, ¿no? De hecho, el famoso almirante Cengé, yo estoy convencido que Cengé sí que llegó también a las costas de Sudamérica, y que luego, pues ya sabéis, por los cambios políticos que hubo en la dinastía china, pues no interesaban esos conocimientos o esos datos náuticos y de descubrimientos marítimos, y los mapas y los planos pues fueron desapareciendo. O sea que los chinos, en fin, los, por no hablar de los fenicios, los romanos han encontrado monedas romanas, los vikingos, los mandingas, los galeses, los escoceses con la tropa de Sinclair, que luego queda reflejado en el mapa de Zeno. Es decir, todo este tipo de expediciones, con mayor o menor credibilidad, pero están ahí reflejadas, y yo creo que ya no hay ningún tipo de duda que Colón, en este caso, fue el último.
Fue el último, eso sí. Y lo decimos, el más importante, porque fue claro, el que verdaderamente lo descubrió y que, bueno, pues... a partir de su llegada se impulsó lo que después fue la colonización y que, bueno, pues la influencia y lo que cambió la historia del mundo fue la llegada de Colón, aunque fuera la última.
Sí, no hay que quitarle ningún mérito, todo lo contrario.
Y aunque le tocó vivir en la época de Alejandro VI, que además era un papa español y que ese descubrimiento teóricamente había sido financiado por Isabel la Católica.
Bueno, cuidado, porque luego está esa inscripción enigmática de Inocencio VIII, que era la anterior, es decir, muere a principios de 1492, donde dice, de alguna forma, que él ha sido el que patrocinó un poco el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Cómo puede decir eso si se había muerto antes de que hubiera sido descubierto este Nuevo Mundo? En fin, es una inscripción muy enigmática que está en la tumba de Inocencio VIII, que es muy significativa. Pero bueno, sí es cierto que es todo un puzzle que poco a poco se va recomponiendo, y Colón tuvo el gran mérito de ir, regresar, comentarlo y estar auspiciado por, pues en este caso, por los reyes más importantes que había en Europa, por entonces que eran los reyes católicos. Pero ojo, cuidado, que según el mapa del Pirrés fue la segunda vez que fue, porque según el mapa del Pirrés, en la inscripción que aparece al margen, cuando ya sabéis que aparecen datos muy reveladores, incluso antes de que fueran descubiertos geográficamente, en ese mapa sorprendente, uno par, un objeto fuera de tiempo, se habla de que si hacemos la transcripción del calendario musulmán, ¿no? De que creo que queda reflejado como el 890 después de la Hégira, correspondería al año 1485 del calendario gregoriano. Es decir, que está, bueno, del calendario juliano, perdón, porque todavía no había entrado el gregoriano. Con lo cual, si eso fuera verdad, esa inscripción, y no hay error en la transcripción, quiere decir que Colón, cuando va en 1492, era la segunda vez que iba y sabía perfectamente dónde iba. En fin. tantos y tantos enigmas que hay alrededor de Colón.
Ayer, en La Rosa de los Vientos, contábamos con la presencia de Fermín Bocos, el conocido periodista que acaba de publicar una nueva novela, El Informe de San Marcos, y hablábamos de Venecia, hablábamos de esa basílica, de los restos del apóstol San Marcos. Pues bien, hoy en Venecia nos volvemos a situar, Martín, para lo que es el descubrimiento insólito y curioso de la semana.
Desde luego, ya sabemos por qué Juanín ha estado ocupado esta semana, y él ha ido a Venecia y ha vuelto, y fíjate que bien acompañado viene. Primero Jesús nos traía chorizo de gallinas, pero Juanín nos trae una calavera cuando menos inquietante, porque fíjate en los colmillos, Jesús. No, yo me repararía un poquito, ¿eh?
Ese requerillo de sangre que tiene la comisura de los labios a mí me preocupa, ¿eh?
No sé. Bueno, el caso es que se ha hallado...
No será el chorizo.
Es una copia, ¿verdad, Juanín? Tranquilízanos. ¿Se ha hallado una calavera de una vampiresa en Venecia?
Bueno, efectivamente tenemos una vampiresa veneciana que vivió en el siglo XVII entre 1630 y 1631. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Bueno, pues que hubo una gran epidemia, una gran plaga que esquilmó a unas 50.000 personas de los 150.000 que vivían en este momento en aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las clases populares en ese momento, que consideraban que las mujeres eran las únicas que podían ser vampiras, estaban detrás de una serie de curiosidades que pasaban con los cadáveres. Parece ser que estos movimientos que se producen durante el rigor mortis llevaban a que los cadáveres movieran las mandíbulas e incluso que de ahí salieran pues algunos líquidos internos de una cierta hediondez, ¿eh? Y se pensaba que efectivamente era porque eran vampiros y entonces se dedicaban a comerse los cadáveres que tenían a su alrededor. Lo curioso de este caso, lo curioso de esta vampira, es que no sucede lo que dice la tradición, y es que se terminó con ella clavándole una estaca en el pecho, como es la tradición normal de Drácula. Ni mucho menos. Para poder terminar con estas cosas, lo que se hacía entonces era colocarles un ladrillo en la boca. Entonces así se aseguraba totalmente que efectivamente no iban a ejercer su actividad como chupadores o como masticadores de cadáveres.
Eso de eres más pesado que un bocata de ladrillo, mira.
Bueno, dice al final de la noticia que no hay noticias de que ninguno de ellos se volviera a levantar, por lo tanto que el ladrillo fue bastante efectivo, ¿no?
Sí, la verdad que la foto impresiona. Todos hemos visto un poco la calavera, ¿no?, con el ladrillo dentro de la boca. Además, por cierto, le tuvo que romper los dientes superiores de la mandíbula. Y llama la atención. A mí me chocan muchas cosas, ¿no?, de la noticia. Ya sabes que siempre las noticias, a mí me gustaría que hubiera más información para poder desvelar en parte un poco el enigma. Primero, tú ya lo has comentado, Juan Ignacio, la forma de intentar evitar que esta mujer vampira, si es que era una mujer vampira, que por cierto está enterrada en el cementerio donde se enterraba la gente que había muerto por peste, con lo cual es muy significativo. Y ahora os cuento un poco una anécdota en ese sentido. Es decir, se está presuponiendo que esta mujer era vampira. ¿Por qué? Porque se la encuentra en la boca un ladrillo, se supone para que no vaya mordiendo desde el más allá pues a sus víctimas. Pero claro, esto es una práctica anómala, porque lo que se solía hacer con aquellas personas que estaban consideradas vampiros o vampiras, primero que fuera vampira, también es bastante extraño, porque casi siempre toda la lista que hay de vampiros son hombres. Es decir, es raro encontrar una vampira vampiresa, pero bueno, en este caso vamos a aceptarlo. Pero las prácticas habituales para intentar conjurar a alguien que tenía fama de vampiro era, aparte de la estaca de fresno en el corazón, era tumbarle, o sea, enterrarle boca abajo para que si quisiera salir, es decir, cuando él volviera otra vez a revivir, ya sabéis que los vampiros uno de los nombres que tiene son los no muertos, es decir, aparentan que están muertos pero no lo están y pueden revivir. Pues cuando quiera volver a salir de esa tumba, claro, como está boca abajo, pues va a excavar hacia el interior de la tierra y por lo tanto pues ya puede estar excavando hasta que llegue al núcleo. Y otra de las opciones que se utilizaban era colocar encima de la tumba pues determinadas plantas, por ejemplo rosas silvestres o ristras de ajos, que por eso forma parte también de las tradiciones. O sea, métodos distintos, no lo de la bala de plata ni cosas de estas, que no servían ni para los vampiros ni para los hombres lopos, nada. Lo de la bala de plata era carísima además y no servía para nada.
Oye, ¿y de un tajo en la cabeza?
Pues otra de las cosas que se hacía era cortarles la cabeza, o sea, antes de enterrarles, se les cortaba la cabeza porque se pensaba ya que sin la cabeza era más difícil que volvieran a la vida, ¿no? Entonces, había distintos métodos. Este del ladrillo, reconozco que yo lo desconocía. Que sea en Venecia, curioso, porque Venecia, igual que pasa con Milán, son ciudades que han estado asociadas desde siempre a tradiciones brujeriles, a rituales satánicos, incluso en el caso de Milán. En el caso de Venecia, desde siempre ha habido casas un poco encantadas o palacios, como el de Can Darío. Te acordarás, Bruno, que una vez hicimos un monográfico de un poco donde hicimos también un ranking así de las casas más encantadas o más endemoniadas del mundo, y una de ellas es la casa de Can Darío o el palacio de Can Darío, que mata solo con intentar comprar esa casa, porque todos los propietarios que ha habido a lo largo de la historia o se han arruinado o se han suicidado o han muerto de maneras muy misteriosas, ¿no? Bueno, pues eso está en Venecia y es uno de los epicentros del misterio y casi de los fantasmas y de la brujería. Y es verdad que Venecia siempre ha estado asociado mucho a la bruja y al vampiro como tal. Pero por la época en que ha ocurrido esto, por lo menos de la datación que está este cadáver, tiene mucho que ver con esas epidemias vampíricas que hubo en Europa. Y me explico. Es decir, las epidemias vampíricas, que tienen poco que ver también con la noticia que tú comentabas al principio, Bruno, es decir, son enfermedades mal catalogadas, mal diagnosticadas, que luego la superstición o la creencia popular lo asocia que era un vampiro. Ya sabéis que la creencia a los vampiros tiene mucho que ver casi con tres factores, hay más, ¿no? Pero bueno, tres factores así que os puedo decir a bote pronto. Uno es la leyenda y la tradición, es decir, los vampiros tradicionales que había, por ejemplo, en Babilonia, los que había, por ejemplo, incluso dentro del mundo judaico, ¿no? Con la vampiresa Lilith, es decir, los brucolacas de los griegos, es decir, hay toda una tradición, pero de eso, solo tradición, de leyendas asociadas a seres vampíricos que no se llaman vampiros, porque es una palabra que empezó a usarse a partir del siglo XVIII. Otro de los factores que genera, ¿no?, esa creencia a los vampiros son los personajes históricos, pero que han tenido una carga maléfica tremenda. No tanto Black Dracul, que no tiene nada que ver con un vampiro, es decir, él nunca chupó sangre, pero sí le gustaba empalar a seres humanos y a pájaros y a todo lo que encontrara por medio. Pero sí, por ejemplo, con la princesa Báthory, o sea, que era una de esas personajes Elizabeth. Tremendos. Arnaldo Paole, que sí muere, cuando muere le clavan una estaca en el corazón precisamente para que no vuelva a resurgir desde el más allá. Todo eso ha generado este tipo de cosas. Y luego son epidemias, en parte de peste, que fíjate, esta mujer estaba enterrada en el cementerio, habían muerto de peste, o en parte de rabia. Es decir, las epidemias que tenían que ver con la rabia, que no se diagnosticaron bien en el siglo XVIII, fíjate que estas epidemias vampíricas que surgen en Europa surgen a partir de 1730. Hasta ese momento no se había oído hablar de vampiros, o por lo menos con estas circunstancias tan concretas, de personas reales, físicas, que atacaran a sus semejantes y que luego tuvieran que ser enterradas de esta forma para conjurarles. Es a partir de 1730, se sabe que hay varias epidemias vampíricas, una es en los Balcanes, por ejemplo, otras en Hungría, otras en Rumanía, es decir, en varios lugares. Y muchas de ellas, cuando se han empezado a analizar actualmente desde el punto de vista médico, se han dado cuenta que eran epidemias que tenían que ver con la rabia, es decir, con un virus que era transmitido por animales. ¿Con qué animales? En algunos casos, con murciélagos. Y de ahí vas asociando una serie de cosas.
Bien, no olvides que realmente el mito del vampiro, en la idea que tenemos actualmente, es el que construye, en base a todos estos elementos que tú has puesto sobre la mesa, Bram Stoker, cuando hace su novela Nosferatu, la famosa Drácula, que ha dado lugar a una idea totalmente distorsionada de lo que es el vampiro, porque, como tú sabes, el vampiro del que nos habla Bram Stoker es exactamente eso, una rata. Y es muy curioso porque en la película de Werner Herzog, Nosferatu, que es recreación del Nosferatu en blanco y negro que hizo Murnau hace ya muchísimos años, hay un episodio en donde aparece, creo que es Ámsterdam o es en la zona de Holanda, donde aparece una epidemia de ratas, que esquilman mediante la peste o mediante otras enfermedades a toda la gente que andaba por entonces por allí. Entonces esto tendría mucho que ver con lo que estabas comentando ahora, ¿no?
Todo tiene relación, por eso digo que no explica, evidentemente, todos los casos de vampirismo que ha habido, que cuidado que hay algunos que se las trae, pero sí explica en parte esa creencia anómala y casi contagiosa que hubo, sobre todo a mediados del siglo XVIII, donde se pensaba que había verdaderas epidemias de vampiro, que era contagioso y que aquel que se acercara a un vampiro pues tenías todas las características de convertirte en algo como él. De ahí que cuando alguien moría de esta forma, ¿no?, o sea, pensando que era un vampiro, porque ojo, muchas de esas características de la rabia se sabe, ¿no?, que la coagulación de la sangre todavía permite que durante días, incluso estando muerto, todavía pueda salar algún tipo de líquidos sanguinolientos, y eso es lo que pensaba la gente, ¿no?, la ignorancia popular, que todavía tenía vida y había que machacarle de la forma que fuera, clavándole estacas, decapitándole o poniéndole un ladrillo en la boca. En fin, este tipo de cosas sí que forma parte de esa sociología popular.
¿Y tú qué opinas, Jesús, de la equiparación del vampiro a la figura del diablo? Por ejemplo, su conjura mediante la utilización de crucifijos, de rosarios y de cosas así.
Porque ya es la... A ver, es una característica cristiana, como suele ocurrir con este tipo de cosas, que trasciende el cristianismo, porque hay muchos mitos paganos que luego se van cristianizando. Fíjate el caso del unicornio, ¿no? La única forma de amansar a un unicornio es que tiene que ser una doncella virgen, que es el único que puede amansarle y, por lo tanto, quitarle su cuerpo. Vale, pues tontería supina, ¿no? Pues cosas de estas forman parte de las creencias católicas de la Edad Media. Bueno, pues en este caso, la creencia en el vampiro siempre ha existido, es decir, con distintos nombres. Uno de ellos en la lengua eslava es upiro, es decir, ya sabéis que los que estudian un poco el vampirismo son los upirólogos. Todos ellos siempre tienen connotaciones muy paganas. Es decir, nos podemos remontar a la época que queráis y os puedo encontrar personajes vampíricos que chupaban casi siempre sangre, pero no siempre sangre, cuidado, que eso es otra característica muy curiosa. Cuando llega el cristianismo, y sobre todo en la Edad Media, se empieza a asociar distintos elementos cristianos, como es el crucifijo, como es el agua bendita, es decir, como son toda la parafernalia, incluidas las reliquias, pensando que son buenos protectores para ahuyentar el mal en sentido amplio. Y una de las manifestaciones del mal eran los vampiros, otra eran también los lobos, la gente que pensaba que se podía convertir en licántropo, otra eran las distintas manifestaciones del demonio. Anda, que si no se empezaba a conjurar a los pobres duendecitos pensando que eran sicarios del demonio, sencillamente porque tenían rabo y tenían cuernos. Pero siempre desde esa óptica cristiana. Fuera de ahí también ha existido creencias en los vampiros, los ghouls, por ejemplo, de las tradiciones islámicas, y también se les ha conjurado de otra manera, pero, por supuesto, en ningún momento se les echaba agua bendita ni se les enarbolaba un crucifijo.
Si no chupaban sangre, ¿qué chupaban, Jesús?
Pues imagínatelo, pero existe ese tipo de...
Martín tiene una imaginación últimamente.
Existe ese tipo, o existía ese tipo de vampiro, y ya no digo si fuera vampiresa. Muchas de esas vampiresas que chupaban lo que tú te estás imaginando es lo que luego origina los súcubos de la Edad Media.
Rosa.vientos@ondacero.es, cortemos esto aquí. Rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico para...
Pero mal que está Bruno.
Nuestros oyentes nos formulen las preguntas.
Hacen
los comentarios que estimen oportunos, y hoy los tenemos de los siguientes oyentes. Silvia Casasola, muy buenas.
Hola, yo me imagino que serán los efectos secundarios del choricillo. ¿Sabes?
Pues debe ser, sí.
Que ya están animados. De todas formas, Martín ya ayer estaba...
Sí. Yo una temporada.
Bueno, por todo, a Juan Ignacio lo tenemos atado ya, por si acaso.
No, bueno, yo lo corto porque así quedas bien, ¿no? Pero bueno, todos tenemos esas maldades.
Exactamente. Bueno, pues mira, entre nuestros oyentes, ayer estuvieron escuchando el monográfico sobre Valquiria, que les gustó mucho, y nos quería pues añadir un dato. Dice que Stauffenberg profesaba un profundo desprecio hacia Hitler por ser un cabo austriaco de familia vulgar, ya que Stauffenberg pues era de familia noble, de alta alcurnia. Y luego pues también nos quiere hacer una pregunta. Dice, tengo entendido que Rommel fue uno de los ajusticiados como consecuencia de dicha operación, pero las informaciones que puedo encontrar sobre el tema son bastante contradictorias, que si le podemos ampliar información a este respecto.
Las dos cosas son verdad. Es cierto que Stauffenberg no solo despreciaba a Hitler porque fuera un cabo, ¿no?, de poca monta en su momento, cuando empieza su carrera militar, sino por más cosas, como comentamos en el monográfico. Pero también eso le impedía tener una cierta empatía con Hitler, ¿no?, por muchas razones, es cierto, ¿no? Y la otra es también, es decir, dentro de esa masacre que generó Hitler alrededor de este atentado fallido, que murieron 3.000 personas dentro del entorno de Stauffenberg y de todos los conspiradores que intentaron hacer este complot pues uno de ellos era Rommel. Le afectó a Rommel, es cierto. Es decir, nunca se dijo que fuera directamente por el fracaso de la Operación Valquiria, pero la larga sospecha que tuvo Hitler, que sospechaba de todos, pero absolutamente de todos, pues con Rommel ya tuvo sus más y sus menos. No olvidemos que Stauffenberg estuvo también en el frente del norte de África y, por lo tanto, estuvo también en contacto en un momento dado con Rommel. Es decir, a Rommel también le llegó. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, desde, en fin, de los historiadores, ¿no?, de los que yo he podido leer, era un poco la excusa que necesitaba Hitler para quitarse de en medio de una vez por todas a Rommel, que era una persona mucho más capacitada, más inteligente, más competente, ¿no?, que Hitler. Entonces aprovechó uno de estos ramales de la conspiración para obligarle a Rommel a suicidarse si no tendría que tomar represalias contra su familia.
Desde El Ejido nos ha escrito Pablo y dice lo siguiente: según Butler y Knight, en su libro La ciencia antigua y el misterio de la luna, esta podría ser un satélite artificial, una especie de gran nave hueca. Relaciones numéricas con Tierra y Sol muy curiosas, la igual profundidad de sus cráteres, su livianidad con respecto a la Tierra, su extraña influencia magnética sobre la misma. Asimismo, dice Pablo, en una entrevista antigua, un tal Alan Davis, científico de la NASA en la misión del 69, aseguraba que se grabaron ruinas en la superficie lunar que fueron censuradas, al igual que los comentarios de los astronautas al respecto. En definitiva, dice Pablo, que últimamente, cada vez que se pone el sol, un escalofrío recorre mi cuerpo y pienso, ¿será hoy?
Bueno, parece como micro relato, ¿eh?
Sí.
Micro relato está bien.
Además, estamos siempre con lo mismo, con la luna y con las famosas ruinas.
Ya, hombre, pero la teoría de que la luna es hueca, esa es nueva, ¿eh?
No. Bueno, vamos a ver.
Porque sí, lo de Fobos, Deimos y esas cosas, bueno, más o menos ya se venía oyendo hablar hace tiempo, ¿no? Con Slovsky.
Sí, pero la teoría como la luna como una nave espacial, evidentemente no tiene ningún sustento, pero esa teoría sí existe desde hace mucho tiempo.
Sí, pero digo que es nueva de no todas las preguntas nazis, que hacen los oyentes, que esto no lo había planteado hasta el momento.
¿No fue el Grupo Thule el que la elaboró?
No, era el Grupo Thule elaboraba lo de la Tierra Hueca. Claro, pero que tampoco fue original del Grupo Thule, ahora que estamos hablando también de las reminiscencias esotéricas del nazismo, ¿no? Es anterior, ya en el siglo XIX hubo unos cuantos, incluso anterior, pero me refiero al siglo XIX con Siemens, por ejemplo, es cuando empieza a elaborar toda una teoría, bueno, bastante sofisticada de que el sol que vemos no está en el exterior, sino que está en el interior, y que vivimos una especie de capas concéntricas. Para que luego el grupo Thule, en principio, y sobre todo el grupo también Annenberg, que ya sabes que es un poco el de la parte ancestral que intentaba recoger ese legado ario, pues en parte también se lo creyó, pero solo en parte, porque pronto se dieron cuenta de que era una estupidez como una casa.
Vamos, que no hay naves extraterrestres detrás de la luna tampoco.
No, bueno, parece.
Como nube.
Allá, eso es distinto. Lo que está claro es que la luna no está hueca.
Ni que es una nave espacial tampoco.
Hombre, evidentemente, ni que es una nave espacial. Pero es que para eso tiene que estar hueco. Porque si no, ya me dirás tú, como no le pongas unas bridas a la luna, dices, déjale.
María José quiere saber qué opináis sobre la evidencia y la gente que tiene el don. Dice que ya que acudió a una vidente y, bueno, pues tal como que pasa por una mala racha, que suele pasar desesperación, vamos, que está ahí un poquito con problemas. Y que, según le indicó la vidente, que por lo visto no era algo muy bueno, pues pasó. Que tal como las palabras que más o menos le dijo, la fecha que le dijo, y claro, que ahora que tiene miedo en volver a consultar, que le da un poquito de yuyo, y que aquí se ha comentado en varias ocasiones, pues eso, que con estas consultas que hay que tener cierta precaución, que a lo mejor si ya te dicen algo que puede ocurrir, ya sales con esa predeterminación a que pueda pasar. Vamos, que quiere saber si haría bien, si vuelve a consultar, si no.
Y que seguramente si lo piensa y lo recuerda dos veces, la conversación que mantuviera con la vidente, no voy a juzgar el caso en concreto, pero es muy probable. A veces esa predicción que se efectúa es mucho más vaga de lo que después recordamos. Lo que ocurre es que nos pasa en nuestra vida algún acontecimiento que asociamos a esa vaga predicción, y ese recuerdo presente, ese hecho presente, nos hace moldear un poquito la predicción vaga que efectuó la vidente.
Y sin olvidar que hay dos tipos de videntes, los que empiezan por V y los que empiezan por B. Los que empiezan por B no ven nada. Y si tienen la dentadura completa, pues mejor que se dediquen a otro tipo de cosas. Es cierto, es decir, hay mucho farsante, hay mucho cantamañanas alrededor de la evidencia. Hay gente que no ve absolutamente nada y está traficando con la angustia, con las esperanzas de muchas personas. Es cierto que hay personas que tienen ese don. Estoy convencido. Hay gente que puede rasgar un poco el velo del tiempo y ver los acontecimientos
futuros.
Pero esos
no suelen cobrar.
Pero esos no suelen cobrar. Eso no se suelen anunciar en las revistas. Esa gente va por otro tipo de historias y de derroteros. En el caso concreto, esto, claro, evidentemente no sabemos ni qué evidente es, ni en qué circunstancias ha producido la evidencia, pero si ella se ha quedado con ganas o por lo menos con la duda de si la habrá ocultado o no habrá ocultado información, la mejor forma es que salga de esa duda. Es decir, puede ser que la vuelva a soplar otros 30 o 50 euros y qué le vamos a hacer. Pero es mejor siempre que confirme si hay algo de verdad o mentira en esas predicciones, porque además son muy fáciles de comprobar. Las evidencias, en general, suelen ser a corto plazo. Es decir, si hay un vidente que te está hablando de lo que te va a ocurrir dentro de 20 o 30 años, desconfía, porque eso no lo sabe nadie. Es decir, cuando digo no lo sabe nadie es porque nosotros también modificamos nuestro propio destino. Nuestro destino no está predeterminado, no está escrito en ninguna parte. Otra cosa es que esté escrito nuestra misión, una misión especial que podemos hacer en la vida, y luego se va cambiando en función de nuestras decisiones, de nuestro libre albedrío y de las miles de historias que rodean a la vida de un ser humano. Pero cuidado, hay videntes que hay que tener mucha precaución, porque utilizan una falsa evidencia para apropiarse de eso, de dinero que no le debería corresponder, y sobre todo de manipular ese tipo de esperanzas que mucha gente va con buena fe.
Y a veces de crear una inquietud tremenda. O sea, yo quisiera tranquilizar a esta...
Creando inquietud generas un cliente más, ¿eh?
Sí, claro, indudablemente, porque eso de alguna manera crea un cierto clientelismo, ¿no?
Exacto, porque la inquietud es la que le ha llevado a acudir a la vidente, y si la vidente o el vidente, que a veces hablamos en femenino, tampoco es justo, porque hay de los dos sexos, evidentemente, pero si esa inquietud la sigue fomentando, va a seguir fomentando la necesidad de que acuda a ella o a él.
No, pero aquí siempre incluso hemos mantenido en muchas ocasiones pues que la gente, que yo creo que todos más o menos siempre en un momento dado pues nos apetece, bueno, a ver qué dicen, qué tal, pero es como más que buscar a alguien que te pueda asesorar, es como experiencia, ¿no? Entonces, si tú ese dinero te lo puedes gastar en otra cosa, que seas prudente. Puedo perder 30, lo que tú dices, 50 euros, no más. O sea, que luego no te dejes embaucar a te puedo quitar este problema y ya se pasen a unas cifras, que incluso ha habido muchísima gente que se ha arruinado. Porque, claro, empieza a creer en esa persona, que esa persona le puede solucionar prácticamente todo, y entonces ahí es cuando estás perdido.
Hay que tener cuidado, es cierto. La mayoría de la gente que yo conozco dentro de... vamos a ver, llamarlo del terreno de la sanación en general, ¿no? Y ahí entran curanderos, en fin, entran videntes que hacen su labor, pues, en fin, casi de una forma altruista, es decir, que están más preocupados por el bienestar de la gente que realmente por la cantidad que puedan ganar de eso. Solo quiero hacer una advertencia de las muchas que se podrían hacer, pero cuidado con aquellos que les digan que tienen un mal de ojo. Es decir, mucha gente piensa que porque tienen una racha mala, alguien les ha echado un mal de ojo, acuden a alguna de estas personas e indefectiblemente le va a decir que sí tiene mal de ojo, y a partir de ahí va a entrar en una espiral económica y, en fin, degradante, de que hay que quitarle el mal de ojo de una forma determinada. Al principio le cobra unas pequeñas cantidades, luego le dice que esos productos no se obtienen aquí, sino que se obtienen en determinada parte de África. Eso les va a costar más, que luego hay que hacer un ritual, que en algunos casos son rituales con animales. Es decir, que al final hay gente, y eso, en fin, eso sí que a mí me parece penoso y triste, que han dejado ahí 50.000, 100.000 euros por una cosa que era totalmente falsa, es decir, que ni tenía mal de ojo ni nada. Es decir, al final lo que ha hecho es que, acudiendo a una limpia, ya sabes que dentro de la terminología esa se llama que te hagan una limpia, es decir, una limpia de ese tipo de energías negativas, al final efectivamente te limpian, pero económicamente, totalmente, todo lo que tienes y lo que no tienes. Eso sí me parece no solo punible, sino que me parece triste de que haya personas todavía, al día de hoy, siglo XXI y en España, que caigan en ese tipo de errores.
Y no olvidemos también a los que están siempre con las famosas canalizaciones.
Que es otra variante. Es
pero
otra
no
variante.
Tiene nada que ver.
Pero no tiene que ver.
No tiene que ver, pero suele coincidir en el espacio-tiempo.
A ver, generalizar acarrea injusticias. Por eso digo que por eso estamos hablando de cosas muy concretas, porque no podemos, pues ya digo, meter a todos los videntes.
Un canalizador no tiene una consulta abierta para
Y además un canalizador suele ser muchas veces de entidades que te dan mensajes filosóficos, mensajes cósmicos, místicos, pero bueno, que no entran o no interactúan directamente con el perfil de un ser humano en concreto, y luego esas cosas se convierten en libros, y que se puede o no se puede utilizar crematísticamente esas canalizaciones en función, ya digo, de la integridad de
otra
esa persona.
Cuestión es que esa canalización sea, perdona, sí, Jesús, sí, 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 para dar una información respecto al futuro de la persona que acuda, bueno, al canalizador, pero entonces ya no es un canalizador, no. Ya vuelve a ser un vidente, ya entra dentro de ese espectro en el que estamos hablando.
O sea, no hay que mezclar muchas cosas, porque es cierto que ahí sí que podemos perdernos un poco en esta maraña de cantidad de personas que hay, muchas, muchísimas, de buena fe y con ganas de ayudar a sus semejantes, y otras cuantas, no tantos, pero son las que, en fin, más alaraca tienen y las que más se anuncian, que son las que realmente están haciendo un daño tremendo, no solo al mundo de las ciencias ocultas, porque esto sí que son ciencias ocultas, sino a la gente que de buena fe acude a este tipo de cosas. Y ya no digo lo de los programas de televisión que hay, donde ya eso me parece casi infame.
Yo no me refería a esos canalizadores, sino a estos que están rozando con la evidencia.
Y luego hay mucha gente que también incluso puede tener el don y no está para nada haciendo ninguna práctica, sino claro, que a lo mejor roza a alguien, en ese momento tiene una visión, y luego, en cambio, con un amigo que le está diciendo, oye, dime, pues ahí en ese momento no está viendo absolutamente nada.
Exacto, yo creo que lo que nos la oyente nos transmite la figura que tenemos del concepto de vidente, pero no hablamos de la evidencia y del hecho en sí de poder percibir cosas que están más allá de los sentidos y que incluso pueden trascender el umbral del tiempo. Claro. Incluso.
Eso, sí, pero eso es trasunto de la parapsicología.
Exacto, exacto.
Y no de la economía.
Uh-huh. Evidente.
Se me entienda.
Entendido.
Al hilo del monográfico emitido, Alonso se pregunta por qué no se menciona que en la operación Valquiria estaba implicado el alto mando de París, von Wittleben, von Kluge y hasta el mismo Rommel, al cual se le concedió el honor, entre comillas, de suicidarse para no someterle a un juicio del Tribunal del Pueblo.
Porque el monográfico tiene una duración de 20 minutos, ¿verdad, exacto, Bruno? Y no cabe todo.
Y os pasasteis en este, ¿eh?
Y nos pasamos, cierto, es verdad, y nos pasamos.
En este os pasasteis, exacto, a veces no se puede todo.
Ya se puede comentar
pero
todo.
Pero afortunadamente para eso están las consultas, hombre, después,
claro, ¿no? Y además incluso tampoco es recomendable contarlo todo.
Y además así la gente pues busca más información, ¿no? Y se pone más al tanto de la historia.
Eso dice el aforismo árabe, no digas todo lo que sabes.
Exactamente. Y el que sabe, calla. Luego, Carlos y yo, me parece que somos unos ignorantes supinos, pero no hacemos más que hablar.
Pues Fernando Lanuza, desde Alemania, dice, no quería dejar pasar este 15 de marzo, que por cierto, ahí no recordaba Fermín, que era los idus de marzo, de Julio César. Dice, día del movimiento propuesto por Zelgeis, para pediros opinión sobre tres temas. Primero, dinero igual a deuda. El sistema monetario como generador de deuda constante que nos hace necesitar de un trabajo para poder vivir. Un gobierno invisible de sabios detrás de bancos que nos hacen esclavos del dinero. Ejemplo, John Perkins, por su experiencia como sicario económico, sobre los tres pasos para tomar el control de un gobierno de un país que interesa, exponiendo el caso de Irak como el más completo. Y luego, un poco nos da su opinión sobre el proyecto Venus que estuvisteis comentando. Dice que salió en la tertulia, que era un ideal de gobierno, el menos malo de todos, que podría ser que un grupo de sabios que fueran más capacitados, pues que nos pudieran gobernar, dice, concluyó Jesús con la idea de que nuestro desarrollo como especie sería llegar al equilibrio con nosotros mismos de no necesitar a nadie que nos gobernara. Y entonces él opina que piensa que no estamos preparados para ese proyecto Venus, en el que la tecnología hace todo por nosotros, evitando que debamos trabajar, liberándonos de la esclavitud del dinero. Dice, ¿y cómo sería un día normal? Vamos, que para él eso es inexplicable.
No estamos preparados, efectivamente. No estamos preparados. Todavía nos queda un poco de desarrollo evolutivo.
Yo ojalá jamás estemos preparados, porque para mí será una gran noticia para la humanidad, para un proyecto de esas características. Yo lo insisto. Es decir, yo creo que un gobierno de sabios es lo menos deseable de que se puede esperar. Es decir, porque primero hay que definir lo que es sabio. Primero,
por eso, habría que entrar ahí.
Exacto. Y ninguna definición de sabio y determinar que un sabio, según la definición que sea, tiene el derecho a mandar por el hecho de ser sabio, que escriba libros, claro, pero nada más. Que no,
pero íbamos más lejos. ¿Te acuerdas que en aquella polémica, sí, pequeña polémica que tuvimos, es que vamos más lejos? Es decir, estamos hablando ya de un mundo ideal. Es decir, ahora mismo, en el momento presente, exactamente, ¿qué entendemos por sabio? ¿Quién son los sabios? ¿Los que elija un determinado comité? ¿Y ese comité quién le elige?
Claro.
Si entramos ahí en una espiral absurda. Uh-huh. Está claro, no, estamos hablando de algo, un futurible, una utopía. Y cuando yo por eso decía que la gran utopía
es distopía, casi. Un gobierno de sabios para mí más distópico que utópico.
Sí, todo lo que tú quieras, pero definitivamente, por eso digo, no, es que, por eso digo, para no perdernos en las palabras, lo que está claro es que en el momento presente no tenemos esa capacidad para que haya gente que nos gobierne. Primero, eso sería como el primer paso, es decir, gente capacitada en todos los sentidos y además con un consenso unánime que fueran ellos los que nos gobiernen. Nunca va a existir ese consenso unánime. Y ese sería el primer paso para llegar al siguiente, que es el que yo propugnaba, que yo soy mucho más utópico todavía. Es decir, que tiene que llegar un día en que no necesitemos los gobernantes. Es decir, me niego a que nadie me diga lo que yo tengo que hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque eso está indicado de que todavía seguimos siendo seres muy limitados. Necesitamos, como corderitos, que alguien nos diga por dónde tenemos que ir al redil. No es eso. Pero actualmente es inevitable. Tenemos que seguir eligiendo a políticos. Tiene que haber parlamentos. Tiene que haber tribunales. Tiene que haber jueces. ¿Por qué? Porque no somos capaces de movernos con libertad y con fraternidad, en este caso, en una sociedad donde la tendencia es a la picaresca o a tender a jorobar al contrario para tú ser más poderoso o tener más influencia o tener más mujeres o tener más dinero. Ese es el problema que tenemos actualmente. Por eso, pero por soñar, que no quede, y yo entiendo que el día de mañana, si la humanidad fuera encaminada por donde debería ir, es decir, un poco por la senda de la luz y no tanto por lo de la oscuridad, llegaríamos a eso, a no disponer de nadie que nos gobierne, porque cada uno de nosotros formaríamos parte de una totalidad. Estaríamos integrados en una especie de conciencia planetaria. Qué bonito, qué de ciencia ficción, pero bueno.
Estarías hablando de una especie de anarquía con fuerte componente
espiritual. Pero anarquía mística, es decir,
sí,
anarquía.
Con una fuerte componente espiritual,
claro, es lo que pero, te quiero decir. Evidentemente, y además holística, es decir, nadie actuaría por libre, porque sabe que cada acto que hiciera uno es como las hormigas, en el fondo. Es decir, cada acto que hace uno de sus miembros está afectando al resto de la comunidad. Entonces, llegar a ese entendimiento, pero tenerlo asumido, ser consciente de ese planteamiento, es lo que nos hace que estemos a años luz un poco de conseguirlo. De momento, a nivel teórico lo podemos plantear, pero por eso digo que en parte, claro que estoy de acuerdo contigo, Bruno, pero ojalá algún día nos pudiera gobernar gente más sabia que la que nos está gobernando actualmente. Ojalá.
Bueno, pero también a la gente que nos ha gobernado actualmente, este siglo, el pasado, el anterior, se ha progresado también mucho.
Ojo, brevemente. Claro,
la Edad Media no está tan lejos y después ha habido políticos malos y buenos, pero gracias a muchos buenos que ha habido también, la humanidad ha progresado. Lincoln, que hemos mencionado, abolió la esclavitud en Estados Unidos. Gracias a ese tipo de acciones, que son acciones de los políticos, han conseguido también cosas muy
claro, buenas. Evidentemente, porque el ser humano forma parte de eso. O sea, tenemos que seguir evolucionando. Pero si tú me citas, y podemos citar ahora, a 5 políticos buenos que los ha habido, yo te puedo citar a 500 que ha habido malos. Es decir, ese es el gran problema que tiene la política en el desarrollo de la humanidad. Es decir, que no suelen llegar a ese tipo de puestos los más aptos, ni los más listos, ni los más capacitados.
Afortunadamente que no son los más aptos ni los más listos, sino que lo que tiene que ser son los que los ciudadanos decidan.
Claro.
Y hoy por hoy, en este país, el más apto es el más votado. El más apto hace unos años era otro porque era el más votado. Y así en todos.
Bueno, el más votado o el que en un momento dado hace el pacto correspondiente.
Sí, claro,
efectivamente.
Claro. Pero bueno, por lo menos afortunadamente a nivel de la política nacional no ha habido pactos nunca entre partidos para que la lista no más votada sea la que represente. Pero yo creo que el más apto sigue siendo el más votado.
Yo creo que la fortuna está en que cada 4 años vamos a ejercer nuestro derecho a voto y podemos decidir
claro,
sí o no.
Efectivamente, y esa es la herramienta.
Porque
la herramienta es cada
si estamos
años,
en un país en el que eliges al presidente cada 8 o cada 16.
Y algo bueno que tiene o que debería tener la democracia es que nadie se tiene que fosilizar en un cargo durante tantos años. Porque eso es verdad que aunque la democracia lo permita, se sabe que en la práctica eso es pernicioso. Uh-huh. Tanto para el partido que esté gobernando.
Por supuesto.
Sí, por supuesto.
PRI, por ejemplo, por mencionar solo en México. Como para los ciudadanos que están bajo ese paraguas de normas y de leyes, porque al final es endogámico, al final solo apoyan a los de su mismo eje político y a los demás que les parta un rayo. Eso es una tendencia negativa que tiene, por ejemplo, un sistema democrático.
Y fíjate que tantas veces que hemos criticado unas veces la cosa política en los Estados Unidos, pero sin embargo sí es una norma positiva y que nadie discute el hecho de que nadie nadie pueda estar dos veces en, ejemplo, pueda eso, presentarse dos veces a la reelección, que tenga un máximo de 8 años.
Eso es higiene mental, eso es higiene mental.
Eso desde luego que...
Pero bueno, que, tantas cosas que se pueden corregir, pero eso es lo bueno que tiene en el momento presente que estamos viviendo. Es decir, mientras no haya dictaduras, mientras haya una democracia, por muy imperfecta que sea, pero estemos totalmente de acuerdo, que es el menos malo de los gobiernos, de todos los posibles gobiernos que podemos adoptar. Eso está claro, pero vamos a mejorarlo si podemos.
Cambiamos de tema. Joaquín dice, respecto a experiencias cercanas a la muerte, comentasteis que había un grupo de científicos que intentaba probar que eran más que estados mentales producidos por reacciones químicas del cerebro y que el individuo realmente tenía una conciencia fuera de su cuerpo. Para tal fin habían puesto fotos, objetos, que solo eran visibles por alguien que estuviera mirando desde el techo. Uh-huh. Al oír esto, me vinieron a la cabeza, dice Joaquín, los viajes astrales. ¿Sabéis si se ha realizado alguna prueba como las ECMs para probar si los viajes astrales son reales?
Que son reales, es que yo creo que eso no tiene ningún tipo de dudas. Claro que hay gente que sale de su cuerpo y además lo puede demostrar, y además por eso está ese famoso cordón de plata, que es lo que te une a tu cuerpo físico. Si ese cordón de plata se rompe es cuando vas a hacer gárgaras y mueres físicamente. Pero los viajes astrales existen, hay personas que lo han, vamos, que lo han demostrado, que han escrito verdaderos tratados, y puedes ver siempre desde cierta altura. Hay viajes astrales conscientes e inconscientes, es decir, los que están en las ECMs, en las experiencias cercanas a la muerte, son involuntarios, que suelen tener siempre relación con alguna operación quirúrgica, con algún accidente, etcétera, etcétera, y invariablemente siempre se ven desde arriba, desde una altura, y se ven a ellos mismos, incluso los médicos alrededor, y los comentarios que hacen. Eso está totalmente demostrado. Lo que pasa es que lo que quieren es cotejarlo científicamente desde un punto de vista médico en un estudio que se está elaborando actualmente.
Y muy posiblemente algunos sueños son viajes astrales involuntarios.
Sí,
pienso yo, aunque no tengo una constatación científica de ello.
Bueno, pues aquí tenemos un oyente que dice que estuvo escuchando un monográfico de hace tiempo en el que tanto Jesús como Carlos pues hablaban de las famosas calaveras de cristal mayas, y que se repitió en varias ocasiones que era una aventura propia del mismísimo Indiana Jones. Dice, bueno, esto no tendría nada de paranormal, pero claro, resulta que esto era a finales del 2005. Y 2 años y medio más tarde, concretamente a mediados de 2008, se estrena en Cannes la cuarta película del archifamoso arqueólogo. Dice, pues nada, pues eso, con las calaveras, casualidad, serendipia. Dice, yo más bien creo que Lucas y Spielberg estaban escuchando esa noche a las CES. Dice, así que rápidamente Jesús y Carlos pidan algo de royalties. Y si quieren, dice, Lucas y Spielberg
que apartado un poquito de...
le escucha, dice, les recomiendo que para la próxima entrega escuchen más programas para coger argumentos.
Pues, aquí nuestros asesores de Spielberg, nada más y nada menos. Nuestros
un chiquito por ciento para la rosa también viene bien, ¿eh, chicos?
Sí, sí, sí. Jesús, Juan Ignacio, muchas gracias.
Gracias.
Las noticias.